Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 528 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 528.
Me van a escuchar dentro de un rato.
¿Eh?
Con más energía de la que me van a escuchar dentro de un rato.
Sí.
¿Cómo estás, CC?
Aquí estamos, todo tranquilo.
Me alegro. No, bueno, estamos acá para hablar de Picard. Ya la descripción lo dice. No nos gustó la tercera temporada. Intentamos ser positivos. No lo logramos. Pero bueno, por lo menos pasamos un rato divertido con Lala, Carlos, Carlitos, Mael, ese y yo, hablando un poquito de la temporada, ¿no?
Exactamente.
Vamos a ver, espero que ustedes por lo menos disfruten y bueno, nos dejarán sus comentarios. Si les gustó, como decimos dentro de un rato, si les gustó, genial. Estamos felices que les haya gustado, no sé si les gustaba a nosotros que nos gustara, pero bueno. No hicimos esto para convencer a nadie de que no le guste o que...
No, o sea, queríamos ser un poco más benévolos, no fuimos benévolos. Pero bueno, fuimos bastante, le dimos con un caño, pero bueno, somos el único podcast de Trekkies que no le gustó Picard, aparte de Remeras Rojas, pero Remeras Rojas no cuenta porque es Mael y porque el único que está Mael, así que ya está, digamos. Pero básicamente, podemos decir que somos uno de los pocos medios ñoños que dijeron, tipo, che, ¿sabes qué? No me convenció Picard, no entiendo qué le ve toda la gente. Bueno, está bien. Si les gustó, good for you. Los queremos, los seguimos queriendo. Excepto que no nos escuchen, incluso eso, bueno, no importa. Sí. Si no nos escuchan, igual, o sea, no los queremos, pero si no nos escuchan, no se dan cuenta que no los queremos, sí, no importa.
Claro. Ustedes saben que nosotros tratamos de ser lo más positivo posible siempre, que no nos gusta reseñar cosas para tirar mala onda, pero bueno, eventualmente alguna cosa de estas que tenemos que ver, que porque no son los trekkies y no nos queremos perder las cosas y porque venimos reseñando toda la serie, va a pasar. Por ejemplo, creo que ya decidimos ni cubrir Joker 2, por ejemplo.
Sí, no, ni nunca jamás se me cruzó por la cabeza después se me salga a cubrirla, o sea.
Pero
no
está bueno.
No me gustó nada la 1, así que...
Como vimos la 1, la cubrimos, qué sé yo, capaz que... Pero no, como por ejemplo no hemos reseñado ninguna de las de Venom, que
no,
parecen
no, no.
Mediocres.
Y tampoco Morbius.
Ni Morbius, cierto, ni... No creo que pase con Kraven.
No, imposible que Craven se tenga.
Y se murió el muerto.
Y se murió el muerto, sí. Digamos,
hoy justo te pasé un meme ayer de
sí.
Villanos mediocres de Spider-Man y Sony relamiéndose atrás del árbol. Qué increíble que de Sony salgan maravillas como Into the Spider-Verse y hacer películas de Madame Web y Craven.
Sí.
Pero está. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos pueden encontrar en bit.ly/perdidos, etcétera, todas las formas de escucharnos, de vernos, etcétera, etcétera. Y además les quiero comentar que acaba de salir el primer episodio de un nuevo proyecto en el que estoy laburando con la gente de Esdrújula, donde hicimos Perdidos en el Televisio Tron hace un par de años. Se llama Collectibles porque es sponsoreado por Collectibles, que nos ha donado premios el año pasado para sortear y eso, el otro año creo. Eso también, que es una tienda de juguetes y estatuillas y trading cards y otras cosas, acá en Uruguay, en Montevideo y en el shopping de Costurbano, hacia la costa, en donde voy a hablar de juguetes. Juguetes, estatuillas, trading cards, eso. Me acompaña, co-conducimos con Luz Zanetti, que es streamer de LOL y es cosplayer y eso. La verdad que ha sido un placer estar trabajando con ella durante el último mes haciendo ensayos y eso. Y con la gente de la producción de Esdrújula, que ya conocía a la mayoría de hace un par de años y algunos nuevos. Salió el primer episodio. Esto va a ser semanal. Y buscan Esdrújula TV en redes sociales, en YouTube, y lo van a encontrar. No pude verlo entero porque salió mientras yo estaba en viaje, pero vi pedacitos y creo que quedó bastante lindo. Yo todavía tengo que acostumbrar un poquito a la cámara de vuelta.
Mm.
En este primer episodio hablamos de Mario. Juguetes de Mario, por Mario. Y bueno, no sé si puedo decirlo, pero ya me adelantaron lo de la semana que viene. No lo voy a decir, pero bueno, no me corresponde. Les pido que, si tienen ganas, se den una vuelta y vean los chiches divertidos de los que hablamos. Además, no es simplemente un unboxing y un mostrar los juguetes. Vamos hablando sobre la franquicia, en este caso Mario, sobre los juegos, sobre la película. Tiro caca a la película del 93, porque era realmente inmirable. Y bueno, y también oficio medio como el abuelo ñoño, porque Lucía tiene 20 años menos que yo. Entonces, tipo, cuando hablamos de Mario, su primer Mario fue el Mario Kart en el Wii.
Ay, Dios mío, me siento muy viejo la
puta. Y el mío ni siquiera fue un Mario. Yo jugué Donkey Kong en Atari.
Yo jugué un Donkey Kong en los portátiles. En esos que eran un solo juego, un coso portátil. Pero jugué.
Sí, los Watch and Play se llamaban esos.
Sí, uno de esos jugué en casa de un amigo de la primaria. Jugué donde el mismo amigo de primaria en el cual encontré ese primer número de Legión de Superhéroes. Que también tenía una Commodore 64.
Claro, y en Commodore 64 yo jugué lo de mi primo, el Mario Bros, el primer juego propio de Mario.
Claro.
Y la primera aparición de Luigi.
Claro que era Mario Verde.
Mario Verde. Pero está bueno, por más datos sobre la franquicia de Mario, pueden darse una vuelta por el canal de YouTube de Esdrújula para mirarlo y vamos a estar con más cosas. Bueno, tenemos algunos mensajes de los oyentes, ¿no?
Tenemos un mensaje de acá. Empezamos con Café Negro, que sobre el programa 521 en The Lockwood and Co. dice: bueno, está bien, voy a verla. Es toda falopa que me gusta. ¡Uy! Esperen, como le gusta decirlo. Esperen, empezó el escenario para allá a la universidad. ¡Oh, Dios! ¡Jajaja! Adoro cuando se nota cuánto tiempo lleva algo grabado. Sí,
sí, bueno.
Cumplimos 21 años de podcast. Y es más, cumple más años el podcast que el profesor dinosaurio.
Así. 20 años de podcast y 18 profesor dinosaurio. Bueno, 19 más adelante del año, pero bueno, sí. Bueno, Solomon dice sobre los juegos de mesa. Bueno, en realidad sobre el programa. El cómic que él decía era un Action Comics 600. Que en el 5 era el 44. Post Legends con Superman dando un beso a Wonder Woman con el Olimpo estallando.
Tengo ese número, no sé si es la edición de 5. Creo que es una edición local en Argentina.
Lo que pasa es que la edición de 5, el Action Comics 600 era un especial, porque era un milestone, ¿no? Con varias historias distintas, tenía envenenamiento de Kryptonita de Luthor, revelaban que Maggie Sawyer era lesbiana, etcétera, 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 pero en la edición de 5 solo tiene esta historia de Superman Wonder Woman. Y yo me fui a fijar si era tipo el comienzo de la saga esa World of Gods y no. Porque esto es del 88 y World of Gods es del 91.
Sí, me acuerdo, esto es un acuerdo porque yo tengo ese número, debería tener ese número, capaz que ya no lo tengo más, dando vueltas por ahí, tendría que revisar mi cajón de cosas fijas de DC y 5 y eso, que, pero me parece que hubo una edición local, pues no sea, de 5, que era solamente, esa historia de Superman y Wonder Woman.
Yo no me acuerdo cuándo se revela la sexualidad de Maggie Sawyer, pero me acuerdo cuando me enteré yo, porque Dan Turpin, el policía rudo, que es un personaje de Kirby, de los Boy Commandos en realidad, onda como que piensa que le está tirando onda a ella o algo, y se le aparece en la casa con un ramo de flores, y claro, se encuentra a Maggie con la señora. Y bueno, está. Perdón, qué sé yo. Se lo toma como un campeón para ser un señor de la década del 40. Dice, el cine shampoo era el ciclo dominguero de películas de acción y aventura ochentera que pasaban por Canal 13, o se llamaba directamente cine shampoo.
Claro, no tiene sentido, yo no, ese no me lo acuerdo, yo me acuerdo de Sábado Superacción, que era el de Canal 11.
Ahí va. Los tres juegos parecen interesantes, hace tiempo que no puedo juntarme a jugar por falta de tiempo. Uno de los juegos favoritos en mi grupo es el Scythe o el Terraforming Mars. El Scythe no lo conozco, el Terraforming Mars me han dicho que está muy bueno.
Sí, y exactamente lo mismo. El Scythe no lo conozco, el Terraforming Mars. Hay una versión de...
De PC.
De PC, que es tipo, o sea, para Board Game, no sé cuánto, que...
Board Game Marina.
Me parece que sí. O Board Game Simulator, esa cosa. Creo que hay una versión para eso y es muy buena.
Habría que bicharlo. Y bueno, ¿qué más ese?
Y por último dice Solomon, respecto al programa 527 y puntualmente a la noticia sobre los quilombos con Jonathan Majors, dice, se vienen los Kang multiversales con diferentes actores.
No la veo.
Yo, capaz que simplemente lo cambian ahí, chavo, tipo. Y, sí. Y hacen mojón y cuenta nueva.
Y alguien, tipo, alguien, bueno, me sugirió John Boyega. Dale.
Podría ser, ¿por qué no?
¿Cómo no? Bueno, vamos a escuchar, vamos a hablar de Picard ahora, primero con una pequeña ficha técnica, pero vamos a hablar de la música de Picard. La música de Picard está compuesta de esta tercera temporada casi en su integridad por Steven Barton, un compositor inglés que trabajó en películas varias, como por ejemplo Shrek 2, Kingdom of Heaven, varias de ellas como música adicional, pero después empezó a hacer sus propias cosas, como por ejemplo la serie 12 Monkeys, que es el mismo showrunner que Picard temporada 2 y 3, Terry Matalas. La música de ahí, hizo la música de G.I. Joe Resolute, serie animada de Adult Swim, etcétera, y música de videojuegos, Call of Duty 4, How to Train Your Dragon, Titanfall, Star Wars Jedi Order, Fallen Order, perdón, y el nuevo que acaba de salir, Jedi Survivor, que salió tipo hoy.
Hay un lindo videito de el actor de mocap de Coso y Mark Hamill haciéndole como de entrenador.
Pará, porque además los dos son Jokers.
Ah, no sabía eso.
Es Cameron Monaghan, que era uno de los proto-Jokers de Gotham.
Ah, mirá. Qué loco.
Entonces es loco porque son dos Jokers. Pero parece que había mucha necesidad de música, lo cual es raro, porque gran parte de la música es levantar el tema de TNG y reutilizarlo. De hecho, cuando tuve que elegir música dije, no, este es el tema de TNG, no, tuvieron que traer a otro compositor, que es Frederick Wiedmann, que hace poco hablamos de él porque hizo la música de Dragon Prince, un alemán, pero también te hizo la música de Green Lantern Animated Series y de Beaver de Batman y de películas de esas animadas de DC como Gotham by Gaslight y Reign of Super y todo eso. Carlitos va a hablar de la música dentro de un rato. Vamos a escuchar The Last Generation, que es como se llama también el último capítulo de la serie. La temporada, porque la temporada de Picard es la última. Asumo que de ambos, Barton y Wiedmann, porque están acreditados ambos.
Alerta roja, están escuchando Perdidos en el Éter.
Thank you.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, yo no quiero estar acá.
Así empezamos la grabación.
Así empezamos la grabación. Vamos de vuelta. ¿Ustedes no quieren estar acá?
No, que vamos, que a mí me encanta estar con ustedes. Aparte, estoy contento porque vamos a hablar de una de mis series de televisión favorita de todos los tiempos, Battlestar Galactica.
Sí, es una de mis sagas de películas favoritas, Star Wars.
¿Cómo? ¿No era día de Blake Seven hoy?
Logan's Run.
De Logan's Run.
¿Cómo estás, Lela?
Bien, bien, muy bien.
Gracias por estar de vuelta. Bueno, obviamente,
por favor.
Dame la bienvenida a Mae y a Carlitos, con ese ya.
Hola.
Ya habíamos entrado antes y está bueno. Ustedes ya saben que estamos acá para repicar medio forzados.
Pero bueno, porque no hicimos la reseña de la 2 temporada, vamos a la tercera. Vamos a tratar de no ser unos viejos amargados.
Sí, sí. Me gustaría decir que vamos a minimizar la negatividad. Pero no puedo prometer nada. No puedo prometer nada. Ni vamos a resumir el plot. Ya grabamos con ese antes la ficha técnica y va a estar insertada. Digo,
¿tiene plot?
Sí.
Más allá de tener a los viejitos en pantalla.
Tiene plot, lo que tiene es un guión de mierda, que es distinto. Bueno, breve ficha técnica de Picard, temporada 3. El showrunner Sterling Matalas, que fue el showrunner y co-creador de la serie de 12 monos, 12 Monkeys, fue el showrunner de la serie nueva de MacGyver, hace poco en CBS. Y el tipo creció mirando Star Trek y TNG, y después pasaría a trabajar como asistente de producción en Voyager, y eventualmente también como asistente de producción en Enterprise, y escribió 12 episodios de Enterprise. Uno que está bastante bueno. También escribió para Nikita, para Terranova, para Night Flyers, esa serie de George R. R. Martin. ¿Es la ficción?
Sí, me dijeron que está buena, nunca lo vi.
Yo vi el primer capítulo y no me agarró. Y escribió una miniserie de cómics de TNG para IDW y una novela gráfica llamada Witch para Kickstarter Comics, que no sé qué es. Eso. Él entró en la segunda temporada porque Michael Chabón se iba. Y entró también él y entró el director de producción. Diseñador de producción Dave Blass. Blass ha trabajado, bueno, en Picard, en The Voice, La Amazing Story 2020, Preacher, Constantine, Cold Case, ER, Black Scorpion, Beauty and the Geek, Trivial Pursuit y Biggest Loser, o sea, reality shows también. Así que, bueno, es un tipo con un montón de experiencia. De entrada, Matalas dijo que volvían a recuperar el estilo visual de TNG, porque es un TNG revival la temporada 3.
Sí, sí, sí.
La 2 un poco, más la 3. Y Blass convocó a trabajar a un montón de personas que habían trabajado en TNG y en las series de la era. El diseñador de gráficos por computadora Ben Betts, el productor de efectos visuales Dan Curry, el diseñador de conceptos y artista de efectos visuales Doug Drexler, uno de los tipos más grosos de todo Star Trek, el diseñador de naves John Eaves, curiosamente el diseñador gráfico que se llama Alan Kobayashi, y también a la pareja de Michael y Denise Okuda, los diseñadores que, entre otras cosas, crearon todo el sistema de Elcars, interfase de computadoras. Entonces, de entrada se veía que era todo un regreso más allá de los actores.
Claro, o sea, te trajeron un montón de gigantes, te trajeron un montón de cosas de todos lados, sí.
Sí. Después hay un montón de Matalas escribe varios capítulos y tenés guionistas poco conocidos como Christopher Derrick, que trabajó en la temporada anterior, pero también trabajó en The Equalizer, por ejemplo. Kylie Rossetter, que trabajó en The Naked Brothers Band y también en la temporada anterior de Picard. Matthew Okumura, que trabajó en Smallville, por ejemplo, y en Leverage Redemption, y en las dos temporadas últimas de Picard. Cindy Apple, que trabajó en MacGyver con Matalas, y en las dos temporadas estas de Picard. Desperate Housewives también, por ejemplo. Jane Max, que trabajó en las dos temporadas de Picard, y en Anne with an E y The Man Who Fell to Earth, la versión nueva que salió hace poco. Christopher Monfett, que trabajó solo, no, trabajó en las dos temporadas últimas con Matalas, trabajó también en The Picard y trabajó también en 12 Monkeys, entre otras cosas, y John Tretta, que trabajó, sí, solo en la temporada 3 de Picard, pero había trabajado en 12 Monkeys con Matalas y trabajó en Mayans MC, es uno de los productores ejecutivos de Mayans MC y es productor ejecutivo acá de Picard, y en varias series más. Nadie con experiencia previa de Star Trek fuera de la propia Picard la temporada pasada. Bueno, Matalas, obviamente, ¿no? Matalas, obviamente. Y el cast, bueno, es el cast de TNG y se agrega Todd Stashwick como el capitán Joe, se agrega Severus Nine, que ya venía de Jerry Ryan como Severus Nine, que ya venía de las temporadas anteriores de Picard. Ella y Michelle Hurd como Raffi son las únicas que quedan del cast original de Picard, cuando Picard era una serie propia y no la continuación de TNG. Y después se agregan otra gente más, como la hija de LeVar Burton, como una hija de Jordi, otra gurisa como la hija de Jordi, varios actores más por ahí. Se darán cuenta que no es la ficha técnica más elaborada.
No, esta medio que bueno. Pero bueno, sepan disculpar, a ver, es más o menos muy parecida a la ficha técnica de Picard 2, con más actores que en realidad pues vuelven, bueno, vuelve yo.
Sí, pues todos los que estuvieron. Todos los que estuvieron en la mayoría de los episodios, o sea, la única que estuvo, la que estuvo menos episodios ahí es Gates McFadden, porque estuvo una temporada afuera de la serie. Pero los demás, bueno, los demás estuvieron en casi todas las, pero en todas las temporadas, y tipo, en orden creo que Patrick Stewart está en todos los episodios de TNG, Frakes y Brent Spiner faltan en 3 o 4. Y después ya sí, LeVar Burton y Michael Dorn un poco menos, LeVar Burton y Marina Sirtis faltan unos cuantos más, pero está en la mayoría y tal. Y obviamente, como dije, que Tanfan está en menos por haberse tomado una temporada fuera de la serie. Esa es la ficha técnica. Seguimos hablando de Picard.
Es Star Trek Geriatric Park.
No, sí. Pero en serio lo pregunto, digo, y pará, antes de seguir pegando, perdón, digo. Últimamente a mí en remeras me pasa que como le pego mucho a esto porque no puedo decirle que se esto a este ensamble artístico, podemos decirle, me salen a decir que no respeto que a otros les guste. La verdad que nosotros lo que vamos a hablar es de nuestra opinión. Si 100%. A vos, gente, te gustó, te recontra felicitamos. La
total
verdad,
te
envidiamos. Claro, querríamos estar en tu lugar porque, por lo menos yo, querría que me guste, pero no me gusta. Querría que me emocione, pero no me emociona. Querría que decir, como lo estás diciendo mucho, que lo mejor que se hizo en Star Trek en los últimos 20 años, que no coincido ni a pedo, no, pero no, bueno,
no coincido ni a pedo.
Decirlo, pero me encantaría decirlo, y así todo, no puedo. Entonces, me parece que el primer disclaimer que deberíamos hacer es un, si te gustó, sí. Si sos de los que están contentísimos con esto...
More power to you.
La verdad, totalmente.
Sí. Bien sí, por vos. Y acá, bueno, Mael dice, vamos a hablar de nuestro punto de vista. Sí, por supuesto. Felicitamos claro. A los que les gustó y no hay ningún tipo de intención de denigrarlos de ninguna manera. Genial. Pero incluso hablando objetivamente, no puedo entender que digan que esto es el mejor Trek de los últimos tiempos. Es imposible. Es imposible. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Pero es imposible. Porque la serie, primero que nada, hay dos series en el aire que son perfectas, como son Lower Decks, que quizás no te gusta el punto de comedia, y Strange New Worlds,
claro,
que es hace lo la más... nostalgia bien, que hace lo nuevo bien, todo bien. Esta serie ni siquiera hace bien lo que planteó ella misma.
Y como dijo Mael, no es que solamente se contradice con las últimas dos temporadas, se contradice con esta misma, en estos 10 episodios.
Claro, pero arranquemos por la promesa de Matalas y del resto de la gente al mando. Es el canto a la vida de TNG. Tal reunión cual. TNG. El cast de TNG, menos los que faltan obviamente, recién al final del capítulo 7 están juntos. Uh-huh. Y los demás, tipo, Picard obviamente está al principio, Riker está prácticamente desde el principio también.
Sí.
Troy aparece en dos pantallas, en una diciendo, ay sí, el nene se cagó y me dejaste sola... después está
capturada. y en otra siendo, perdón, esta es la parte que más me molesta, todo el fuera de pantalla que hay, todo el fuera de campo que hay en todo, como por ejemplo que a Troy la torturaron.
Sí, a ver, la torturaron. Es otra parte. Es una de las varias mujeres, bueno, ella semi, pero otras frilleadas que hay durante la temporada.
Ah, no me hagas arrancar por ahí.
Pero en serio, Troy, como vos decís, supuestamente es parte del ensamble original. Genial. ¿Qué pasó? O sea,
me olvidé de Crusher. Crusher sí está prácticamente. Desde el principio está bien, haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que era su personaje, solo porque David Mazzucchelli quiere. Solo que no digo que no tenga que ver que ande por ahí llevando medicamento a los lugares, eso está perfecto. Pero que sea una heroína de acción, eso es Gates Backfiring diciendo yo quiero hacer esto, punto.
Que está muy bien, pero...
No vuelvo a usar las calzas esas delante del espejo, ni me voy a agarrar ningún escocés fantasma ni nada así, no me rompo.
No. Jordi recién aparece como el capítulo 5, creo también, el nuevo mejorado y remixeado Datalor Valero, porque yo con Profesor Dinosaurio a B4 le decimos Valero, porque viene con un Valero ahí en Rincón. La vez de Valero. Con Zoom recién empieza a servir de algo tipo al final del quinto.
Más tarde, creo que el sexto o séptimo.
Creo que lo más rescatable de toda la temporada es el nivel de actuación que le pone Brent Spiner.
Spiner la rompe.
Sí.
Y recién están todos juntos al final de la séptima temporada. Puntito por usar a Troy como consejera, por lo menos, ¿no? Y no ponerla a cagar a gente a tiros y cosas por el estilo. Pero, o sea, no reúne la tripulación como para hacer una verdadera despedida de TNG. Worf también estaba por ahí, perdón, pero estaba suelto interactuando con Raffi, que también es una cosa buena la interacción entre ellos dos, para mí.
Sí, eso está bueno.
Pero lejos de todo, absolutamente todo. Y después el Enterprise D, guardar todo el secreto, hacer todo el puente, que le había salido un dineral hacer ese puente, para usarlo en un capítulo y medio, dos. Todos sabíamos que iban a traer el Enterprise D de una forma
también,
u otra.
Y porque también hay que pensar que la Enterprise no deja de ser el otro personaje viejo que necesitamos. Sí. Por eso es la D, por eso no es la D y no es la F, por eso es la D y no es la E. Digo, no quedaba otra. Tiene que ser la gordita. Ojo, que eso se los rescato porque ya desde el primer capítulo es uno de los únicos setups que hacen bien. En el primer capítulo te dicen: los viejos son todos chotos, la gordita no la quiere nadie. Cuando están en la escena del bar, en los muñequitos, a la gordita no la quiere nadie. Bien, y ellos dicen, ¿cómo la quiere nadie? La puta madre, que estamos todos viejos chotos.
¿Quiere la figurita?
Exacto, es eso. Pero si lo pensás, es un setup que hacen bien, ¿eh? Ahora, obvio que iba a venir.
Pero en el episodio 3.
Pero no fue sorpresa, esa es la cosa. Obvio, dámelo antes. Toda la reunión dámela antes, si era eso lo que querías.
Yo arranqué haciendo amigos en Twitter diciendo que la Enterprise D era la nave más fea de todas las series.
¿Cómo ganar amigos?
Yo no comparto.
No, está bien, obvio que es un tema de gusto. Yo no, como dijimos cuando arrancamos el capítulo, acá el gusto personal no está... Sí.
Está perfecto.
No es juicio ni nada, obvio. Acá es, como decíamos en otros capítulos... Cinco gordos hablando de Star Trek. Y yo tengo... A ver, esto lo hablábamos en el canal de películas que tenemos con Charlie.
Hoy somos cinco gordes.
Cinco gordes. Pero el tema es que a mí el factor nostalgia no es un selling point. A mí, es decir, a mí me pareció que TNG hizo su ciclo, Deep Space Nine hizo su ciclo, Enterprise hizo su ciclo, y ahora el ciclo es Strange New Worlds, Lower Decks, Prodigy, para el que le guste ese tipo de animación.
Discovery,
que es, a ver, toda la mierda que recibe Discovery, hizo posible
sí, pero
que traigan a Star Trek Cocoon y que se pueda hacer Strange New Worlds y que se pueda hacer Prodigy.
Pero acuérdense en que a Kurtzman lo están por echar.
Claro. Como digo yo, Skurman vive en un estado maybe todo el tiempo. Es el, sí, gato de Schrödinger, bueno, está echado, bueno, está echado todo
y
el día.
Y ahora, New Kid on the Block es Matalas. Ya tenemos reemplazo para Kurzman.
No, pará. Eso es algo que, sin hablar directamente de la serie per se, yo no creo que Matalas tenga mala intención.
No.
Cuando lo veo hablar en entrevistas y cosas, me cae muy bien el loco. Es un tipo que laburó en Star Trek desde que era asistente de producción en Enterprise, el loco. O sea, mucha gente pensó que Matalas Prime le había puesto el nombre a él. No, fueron los guionistas de Enterprise. Sí, es por él. Pero fueron los guionistas de Enterprise.
No fue un ego trip.
Él era un chepibe en Enterprise.
Igual, yo hoy escuché algo que está interesante sobre esto, que es que si lo pensás, esta serie no deja de ser un fan film, un fan series,
sí,
con mucho presupuesto. Porque,
y los muñequitos, Terry jugando con los muñequitos.
Exactamente. Es Matalas agarrando todos los playmates que tenía en su repisa y diciendo, uy, a ver a quién puedo traer hoy. Ah, quiero que el presidente sea el hijo de Chekhov. Sí, agarro el muñequito de Chekhov, yay.
Bueno, está bien, sí, pero ese tipo de guiños son clásicos en esta.
Está bien, pero
¿vieron, por cierto?
Hizo con todo el resto.
¿Vieron, por cierto,
no que tiene, y como no tiene, por ejemplo, pará, pero porque como no tenía el muñequito todavía de Soshi, no lo puso.
Claro, ahí está.
Yo había leído que había un montón de guita que no iban a aprobarle, entre las que se incluían que aparezca Janeway, que aparezca, porque el tipo lo tenía todo en la caja de juguetes.
Harry Kim, sí.
No lo dejaron porque dijo, bueno, flaco, pará.
Por cierto, vieron que Anton Chekhov se llama por Chekhov y por Anton Yelchin. Es un lindo guiño. A lo que iba yo es esto. Yo pensé que iba a aparecer después y dije, este es el presidente de Chekhov. Está sobre la repisa.
Presidente de Chekhov.
No, a lo que voy con Matalas es que todo bien con él, no me gusta su producto, pero vi que se está armando online una cierta secta de snyderistas de Matalas que dicen Matalas vino a salvar Star Trek.
Bueno, pero esos son los mismos que vienen echando mierda desde Discovery.
Sí, claro que sí.
No es mi Star Trek, esto que quiero a Kirk aunque sea con galochas, no me importa nada, y sí, esto no es mi Star Trek y esto es woke, y los Klingons no son así. Bueno, sí, ¿sabes qué? La otra vez meto un coso de los Klingons acá porque no sé qué esperaban, que Worf aparezca con el maquillaje de Discovery porque reformulamos los Klingons. O que en Strange New Worlds, que ahora que aparecieron las primeras fotos de Klingons de la era TOS, son los de la era TNG un poquito.
Parece que van a aparecer los tres tipos de Klingons, por lo que dijeron.
Bueno, y me parece bien porque, a ver,
¿sí?,
dejémonos de joder, porque hay Klingons que no tienen reach por el virus y listo, y bueno, ya está, no jodan.
Pero era lo que yo le decía el otro día, creo que a ese, y creo que a otro también, creo que fue solo a ese. Si me pones a mí al lado de un tipo de Kenia, un alien puede decir que no somos la misma especie.
Totalmente.
Porque tenemos facciones súper diferentes.
Obviamente. No se haya mostrado que hay distintas etnias, yo creo que es un tema netamente presupuestario. Porque, a ver, ¿cuándo vimos un Klingon negro por primera vez? De piel negra. En TNG. Pusieron a Worf, después estaba Kurm, que era el hermano de Worf. Entonces, ya por lo menos tenés distintas pigmentaciones de
Klingon. Sí, claro que sí. No, bueno, pero a lo que yo volvía con esto es que además de que se está armando esa secta de Matalas vino a liberar todo, que no es todo el mundo que le gustó Picard, porque yo he visto muchísima gente que le encantó Picard, pero que también le gusta Disco, Strange New World, todo lo demás, así que no es eso. También está algo que me hicieron notar, el hecho de que no solo son los viejos chotos los que salvan el día, sino que el virus woke transmitido mental nos roba a los jóvenes. Y eso
lo anoté porque me dio por el quinto.
Eso seguro que no es intención de Matalas, seguro.
No, eso sabes que es.
Porque
es Cocoon. Un plot point que.
Pero dije, nadie le dijo, Terry, dale. Mira, lo que.
No, nadie le dijo tampoco. No sé si es un personaje.
¿Sabes por qué? Porque toda la demás gente de la que se rodeó ya de la temporada anterior, que volvieron los Okuda, volvió Doc Drexler, que me encanta lo que hace esa gente, me encanta lo que hacen. pero todos volvieron a recuperar, a tratar de recapturar una gloria de TNG.
Volvieron, quisieron volver a los 90. Con Carlos me compré la casita. ¿Entendés? No. Yo entiendo. A ver, acá vuelve mi completa inmunidad a la nostalgia. Claro. No hay ningún producto que sea exitoso en mucho tiempo y no se adapta a los tiempos. Doctor Who sigue existiendo porque los showrunners se agarran y hacen lo que quieren porque y también tenés los talibanes que dicen no, Doctor Who era Tom Baker.
Claro,
y bueno, sí. Bárbaro, sí, sabés que a mí las de Tom Baker no las puedo ver, me duelen los ojos.
me parece que acá está el tema, ¿no? de tomar perdón si me repito, pero digo, la nostalgia para mí es una herramienta de guión.
Claro, no es un producto.
Claro, claro. No puede ser solamente eso lo que me des como para que un producto sea bueno. Tiene que tener, es una herramienta, así como una herramienta puede ser los cameos, así como
una herramienta. Es un ingrediente.
No, pero por eso digo que es una herramienta, porque tiene una función específica.
Claro, pero si vos el resto no lo pones bien.
No, claro, pero la función específica de la nostalgia es bajar las defensas mentales y laburar con la emoción. Digo, laburar con el, che, yo cuando veía esto era feliz porque era cuando tomaba la leche y era chiquitito y mojaba la vainillita y tomaba la leche en mi casa, en donde me sentía seguro. Digo, hay un montón de reminiscencias, eso es la nostalgia. Lo que te trae la nostalgia es todo eso alrededor de eso que desencadena la nostalgia, es un símbolo.
Entonces, si estuviéramos transmitiendo el video, el Zócalo diría, Mael, con TNG yo mojaba la vainillita.
Pero claro, pero si lo pensás, más allá del chiste, es eso, es sentirse bien, es buscar la calidez de, pero me sentí como cuando era chico. ¿Y qué quiere decir eso, cuando era chico? Y que estabas seguro, que no tenías que salir a laburar, que seguramente no estabas cansado todo el día, o sea, no eras adulto, tu vida estaba buena. Bien, genial. Digo, buenísimo, pero date cuenta que no sos eso ahora. Entonces, que se use la nostalgia es justamente como para bajar esas barreras de decir, no quiero estar en el intelecto. Lo que me digas no me va a importar porque yo lo que quiero es sentir. Y contra eso...
La barrera intelectual completamente. No, a ver.
Y contra eso está lo que hizo Matarás estuvo genial, ¿eh? Para mí estuvo buenísimo. ¿Por qué logró eso?
Pero eso es lo que él buscaba.
Claro, totalmente.
A mí cuando me aparece, me empezás a tirar...
viejitos en la pantalla.
No, viejitos en la pantalla no, porque podrían haber hecho una historia completamente distinta y muy interesante usando los viejitos en la pantalla.
Claro.
Y a lo sumo recurrir a la nostalgia como un condimento y no como un justificativo.
Exactamente.
Un ingrediente, un condimento, sí.
Claro, la verdad, viste, me tirás un poquito, me mostraste... A ver, ingrediente de nostalgia que era cero valor, salvo como una especie de avance... es mostrarte el Museo de la Flota y mostrarte una Constitution, la NX1,
la Bounty. Totalmente.
Yo medio aplaudí, porque yo además...
Con su Kirk Device Plug and Play.
También.
Bueno, a ver, Kirk se afanó un dispositivo, un clocking device romulano y era una bola de plástico y le enchufaron con dos cables de RCA. Pero... No entiendo cuál es la tecnología detrás del cracking device como para decir, che, así nomás no. Por ahí se enchufa, sí, está, sí, los gringos la tienen re clara en una de esas. Pero a lo
tiene
que voy...
Tiene el USB-Z, claro.
Claro, tiene el USB-Z y dice, oh, mirá, toc.
Mira, tan fácil, truqui.
¡Bla! ¿Viste? Listo, adentro.
Ay, pero no tengo el cablecito.
No importa, está Jordi.
Con esa recorrimos una vez 25 locales de computación en Montevideo.
Nos subimos
al pueblecito que no conseguíamos.
Nos subimos al Polara y hicimos 5 pueblos repartiendo placas de video, ¿viste? Nah, bueno, no importa. El tema es que lo que me promete y me ofrece Matalas,
es solo eso.
A mí no me gusta, es decir, creo que Matalas estuvo en el segundo, pero no en el primero. Sí, el primero de Picard es de otro.
Sí, sí. Matalas es el showrunner de estas dos.
Bueno, el primero de Picard es Michael Chabón, ¿no?
Sí.
Sí, Michael Chabón.
Chabón.
Bueno, perdona. digámoslo.
Creo que Chabón se llega a ir incluso antes que empiece la temporada.
Sí, sí, pero, como que dejó todo más o menos ordenado y...
Pero igual fue creación de él, no la manejó, pero fue creación de él. Pero obviamente, la primera temporada de Picard y la segunda y la tercera son dos series distintas.
Sí.
Perdón.
Las tres son distintas.
Las tres son totalmente distintas.
Las tres,
me hicieron tres miniseries totalmente inconexas.
Sí, totalmente. Totalmente.
Porque yo, desde el minuto cero, porque yo soy un obsesa además, digo, ¿dónde está Borgatti? Pido Borgatti.
Ah, bueno, sí, eso, tipo... Que al final sean los Borg los responsables. Yo te entiendo que los Klingons no lleguen a tiempo a la Tierra para ayudar, que los Ferengi no lleguen a tiempo para ayudar. Profesor Inesoy decía, y los Romulanos, no, mi amor, los Romulanos son pobres ahora.
Los Romulanos son
los Cardassianos deben tener tres naves y sanciones de los UFP. Pero los Klingons, pues ya, no, está bien, no llegaron a tiempo. Ok, ¿dónde chota está
la Federación de Borg?
La Federación de Borgs buenos, alrededor de la cual giró toda la temporada anterior, que escribiste vos mismo, Terry.
Esperando, además, poniéndolos en guardia en un peligro inminente.
Que era el portal de Bochona.
El portal, el coso
del buque negro espacial.
La anomalía, vamos a llamarle, porque como toda la serie fue una anomalía. Es decir, me ponés la anomalía ahí y es el cliffhanger.
Sí. Y ahí quedó colgando, ¿no? Porque quedó
justo. Por lo menos la segunda temporada hace uso de Ríos, hace uso de Jurati, etcétera, etcétera. Por lo menos tiene esa excusa, a pesar de que se cae en el pobre Elnor, en la pobre Soshi, etcétera.
¿Dónde está Elnor?
¿Dónde está toda la el asunto? No, ahora los sintéticos son queridos en toda la Federación. O sea, podrían haberse dedicado a eso, está bien, pero por lo menos respeta alguno de los personajes. En esta se quedaron, todos los Borgatti y se quedaron con Seven, porque Seven y Raffi no
sé. Porque es Jerry Ryan que la tiene recontrapegada con estos productores, es solo por eso.
No, y porque también es un personaje legacy.
Pero sí. Podrían tranquilamente volarlo, porque si esto era la reunión de TNG, podían volarlo tranquilamente.
Un poco te la dejan ahí medio de lado, sobre todo los últimos dos capítulos, que es bueno, medio que es, bueno, vos quedate allá con Raffi, no molesten, nos vamos, y la cámara es tipo, bueno, chicos,
sí, los que vamos a salvar el universo somos los de TNG.
Exactamente.
Ustedes quédense acá y traten de que la flota, la enésima vez que la flota es hackeada, ustedes traten de frenar un poquito el quilombo y todo eso, bárranme algo ahí.
Además, pero... me parece un detalle no menor. Que tenés a nada menos que a Seven of Nine, más allá de que sea mi personaje de Trek favorito de todos los tiempos, la mina es una ex-Borg, ¿ok? Por lo tanto, se vienen los Borg de nuevo y en ningún momento la llama para preguntarle, che, ¿qué te parece?
No, ni hablemos de que el nivel de fiesta de estamos jugando con los muñequitos de Terry es tal que cuando Data dice algo enfrente a Seven y Seven dice... El robot tiene razón. Es la cosa más fuera de personaje de la mina que fue discriminada y maltratada por ser Borg. Eso resulta ser una improvisación de Jerry Ryan que les gustó y la dejaron. ¿No te das cuenta que es horrible? Es como que Jordi diga, los nerds son todos estúpidos. O una cosa por el estilo.
Sí.
Además, escúchame, me haces un capítulo prácticamente explicando que lo de Seven of Nine es un tema identitario,
sí,
casi reflejando el tema trans.
Totalmente.
¿No?
Y de golpe, eso lo rompes con Chekhov Alt-Right,
sí.
Y después con ella no entendiendo una mierda de lo que es ser un marginal, de lo que es ser un extra. Como es Data, ¿no? Con eso es...
Sobre todo cuando al final se paran sobre los pedales a decir, le dieron una nave de Starfleet a una espía, a un pirata y un ladrón. Somos los fuera de la ley, no sé qué. No entiendo quién es el pirata y quién es el ladrón. Porque no tiene como mucho sentido, pero bueno, detalles.
El pirata tiene que ser Seven, porque era de los...
Sí, pero no era pirata, no jodas.
Bueno, no importa, pero para la serie te
pite... A ver, chicas, estamos siempre tratando... Está mal escrita y estamos tratando otra vez, en vez del Bad Admiral, tenemos de Bad Fleet. Porque otra vez nos cagamos en la utopía de la flota y la federación.
Sí.
Y estamos mostrando mal. Que... A ver, muy mal.
Zarpadamente mal. Porque acá no te cuentan que es la sección 31 la que torturó a los Changelings. Uh-huh. Es la inteligencia de la flota. Es la uh-huh. flota. O sea,
sí, no, la sección 31 te acumuló la biblioteca. Sí, pero claro, después, pero no, la mugre la hizo la flota.
Claro, y está todo mal con eso.
Para, porque... Y no hablemos, ni hablemos de la mezcla rara que hicieron entre el Daystrom Institute y sección 31. ¿Por qué?
Ponele que Daystrom no le puedan poner nombre a cualquier cosa. Acá como a Néstor Kirchner, le ponen alguna avenida.
No, sí, el Museo Espacial Jordi Laforge y listo. Sí, pero hay muchas cosas que están mal.
No, pero lo que voy es cierto que es esta idea, digo, y acá es algo, con Fede de Remeras lo decimos todo el tiempo, que es que Kurtzman, a diferencia de ir a ver en DC9 que venía a sacudir la utopía, Kurtzman directamente viene a mearla. Viene a no solamente romperla y ponerla en discusión, sino decir, la utopía es una mierda. Entonces, te muestra un montón de cosas de, ojo, porque si vos pensás que está todo arreglado, no está todo arreglado, ¿no? La utopía no se llegó. La utopía es un constante llegar. El problema es que normalmente, en el trek anterior, eran los malmirantes, era el mal capitán, los que querían romper esa utopía, y tenías a los protagonistas diciendo, no, Starfleet es tal cosa, la Federación
somos
es tal
Starfleet.
Cosa. Somos Starfleet. Y en eso Picard siempre fue el epítome. Picard era el tipo más grosso de todos. ¿Por qué? Porque el capitán que se ponía delante de cualquier almirante y le decía, no, lo que usted está haciendo está mal.
Loco, no, hay una ética, hay una ética que tenemos que respetar, que es la de la flota y la Federación.
No, pero mirá que esto te lo discutí yo en alguna otra ocasión, Mael. Por más que no te guste el disco, en disco no es que se mea la utopía, porque son... Es el consejo de malmirantes o de la federación que hace eso, y la disco se les planta y le dice, nosotros no vamos a hacer esto.
Justamente,
y el propio Saru dice, somos Starfleet, en uno de los mejores discursos de Saru.
Pero perfecto, pero por eso digo.
Yo no creo que Kurtzman esté en ese nivel que vos decís.
No, bueno, igual a lo que voy es, todo el tiempo lo están poniendo, sean por frases, sea por Mariner en Lower Decks, ¿sí? No te muestra a la perfecta mina de la flota, sino al contrario, tenemos una mina llena de errores, llena de problemas, qué sé yo, y hasta que se caga en la utopía, lo dice mil veces. Claro.
Sí, pero Mariner así todo cada tanto dice la flota.
Exacto.
Además, ya dijimos que justamente Lower Decks es la serie más pro federación de todas, básicamente.
Sí, por supuesto. Bueno, si te fijas, acá no pasa. Acá no pasa todo lo que te muestran, todo lo que te quieren hacer creer es que la federación es una bosta y el único que lo puede salvar, los únicos que lo pueden salvar son los viejitos. Y ahí entra que también, lo hizo mismo viejitos.
Viejitos,
en las temporadas anteriores no estaban, o sea, estaban bien algunos, pero no estaban tan bien otros. Doy un ejemplo.
No sé, Mael, yo no estoy de acuerdo.
Riker.
Perdón, pero pará, yo no estoy de acuerdo Riker. No estoy de acuerdo porque no es la federación la que está mal. Acá efectivamente está infiltrada por un enemigo externo. Como en la primera temporada de Picard. No están diciendo que la federación es mala acá.
Los torturó la federación,
Además,
está todo el tiempo esto de... Yo es un personaje que después se pone copado, pero al principio es el tipo que viene a forrear a Picard y a Riker. Entonces es tipo, esto que viene a decir a estos viejos chotos que vienen a romper las pelotas.
No te cae bien al principio.
Es que,
porque la deadnamea a mi señora.
A ver, para, acá voy a hablar como deadnameada permanente. El tipo tiene una explicación traumática a eso.
Sí.
Él niega la parte Borg de 7 de 9 porque estuvo en Wolf 3 de 5 9 de la peor manera posible, además, que es la culpa de superviviente. Después él, en un saco de la galera, lo ponen en un holograma y dicen, no, ella tenía que estar, en cuanto lleguemos a puerto hagan la capitana.
¿Por qué llora? ¿Por qué llora en ese momento? No tiene ninguna clase de sentido. ¿Por qué yo está llorando mientras hace una bitácora hablando de 7?
Porque estaba muy mal, pobre.
Había puesto demasiado.
¿Cuándo grabó esa bitácora?
No sabés, off camera.
Off camera, y eso es un garrón, porque si el tipo tenía esa esa opinión de 7 cuando la desnaimeaba, era medio un hipócrita. Sí. Y si la hizo poco antes de morir, podría ser un arco reivindicatorio de él, no sé, pero no importa. El tema es que es inconsistente todo.
Bueno, igual, todo yo lo que iba es esto de, por ejemplo, todo eso que vimos, el Riker perfecto que vimos haciendo pizza y que estábamos todos contentos con el Riker haciendo pizza, en realidad no estaba contento, estaba hiper deprimido por el hijo, y Troy medio como que lo manipulaba con sus superpoderes, que son de todo ahora. Digo,
lo que quieras.
De nivel Spock, ya. Viste que Spock hacía cualquier cosa con la telepatía y con la cosa, es lo mismo. Es igual. Digo, eso, yo a eso voy con también romper la utopía, ¿entendés? Esa sí, forma de enfocarte, sí, todo está para el orto. Todo está para... Inclusive lo que nosotros inventamos hace una temporada atrás.
Claro, yo también decía, yo justamente con esto de cómo... Como decía Laga, no es Badmiral, es Badfleet, ya entendés, tipo es.
Totalmente.
Toda la flota es mala. Porque todas las flotas tipo. Y los únicos que son buenos son la tripulación de la vieja escuela del Enterprise y todo el resto.
Y algunos pibes del Titan.
Y algunos pibes del Titan que son convencibles para. Porque son los que.
Son Nepo Babies, además.
Porque aparte son Nepo Babies, claro, sí.
Y que además son los que admiran a esa vieja escuela. Y todo el resto de la gente es tipo, no, estos viejos chotos. Y como que, o sea, en parte tienen razón, porque en parte que Picard vaya y diga, che, voy a hijackear a Titán para ir a buscar a Crusher, es como, obviamente, desde el punto de vista del plot está bien, pero desde un punto de vista internamente, si es, no, señor, estás mandando una nave a la loma del culo, donde tipo es el borde del espacio de la Federación. Y no, puede pasar cualquier cosa para rescatar una persona, o sea, Spock ya lo dijo.
En medio de una repetición del plot de la temporada 1, donde tienen que conseguir una nave para ir a no sé dónde, porque no sé qué, digo, ya te estás repitiendo otra vez.
Sí, y en la primera lo alquilan a Ríos, y en esta tienen que hijackear una nave, ¿por qué? Alquila otra nave, maestro.
Arranca con Kirk afanándose la Enterprise para ir a buscar a Spock. Y después afanándose una vez de rapiña Klingon porque la rompieron la que afanaron, digamos, ¿no? Pero hay una tradición de afano, pero no uso los canales formales de la
Federación. Sí, acá por lo menos tenía la justificación.
Pero así como le pagaste a Ríos en la primera, ¿por qué no pagaste otra nave? ¿Cuál hay?
Porque Rafa está ocupada y es la que le consigue naves.
Claro, era la que le consigue
naves. Una cosa quería yo, una cuestión de temporal, digamos. Esta serie estamos acá en el siglo 25, 1402 monedas. 1, 2. Prodigy, ¿no? Cuando ya no pasó hace mucho, hace 15 años, como recontra con toda la furia. Nadie se acuerda de que no estaría tan bueno linkear todas las naves.
A ver, pará, voy por esto, porque lo tengo anotado además, porque, ¿no? Tengo varias notas sobre lo que es naves, nada más.
Porque, está perfecto.
Pero
mis notas son sobre las voces de los actores.
Primero, la M5.
Yo no tengo
poner la inteligencia artificial al mando de una nave ya probó que estaba mal.
La nave es clase Texas.
Las Texas. Después, en Prodigy, el coso es el Red Herring ese de mierda que traía este tipo para controlar toda la nave de la flota y que se maten entre ellas. ¿Cuál es la idea estratégica excelente de la flota? Limpiar todas las putas naves.
También alguien puede alquilar los DVDs de Battlestar Galactica.
Igual, yo, perdón, para mí, sigo insistiendo que Prodigy es una línea de tiempo alternativa, y no pasó. Lo que no me cierra es la del malmirante con las tejas
en Lower Decks.
Pero para mí Prodigy por ahora va a ser, y en algún momento va a pasar, va a ser una línea alterna. Por eso los Badges son distintos, por eso los tiempos medio que no funcionan, por eso es el tema de que... El Diviner
nunca cambia uniforme y badge.
No. Pero los badges, las personas que los tienen distintos en esta época. Pero bueno, no sé, para mí ese es un... Pero si lo pensás, tiene sentido. Ojo. Está muy mal. Me gusta que estemos hablando de Prodigy en el momento de picar, porque nosotros la otra. Pero digo, el Diviner viaja en el tiempo. Entonces puede haber cambiado cosas, ¿eh? Me parece que puede venir por ese lado, pero bueno, no importa.
No más creo, allá de esto, pero
igual no tiene sentido porque las Tejas pasaron hace relativamente poco con el malmirante.
Pero todos sabemos que las naves clase Cerrito no le dan bola, son las naves chicas, todo nadie importa.
Eso es un tema, hay un tema con la timeline de Star Trek que yo estoy perdidísimo de las series que son actuales, o sea, suponiendo que Prodigy sea, suponiendo que la teoría de Miley es incorrecta y Prodigy es en el universo principal, tenemos Prodigy, Lower Decks y Picard, más o menos pasan.
Pasando. Sí, no, tienen
en realidad Lower Decks. No, en realidad Lower Decks pensá que Coso Riker está en la Titán.
Sí.
Es verdad, o sea, Lower Decks es bastante.
No, no tienen ni el pibes.
Es verdad, o sea,
no
Lower Decks es como.
Pibes todavía, claro.
Es como.
Así que Kestra mínimo. Pensá que Kestra, otra muy olvidada de la serie.
En un momento pensé que iba a venir Kestra a clavar a flechazos a los Yema 2. A los Niumadar, como sean la mierda esa que eran, pero no, nunca apareció. Kestra tiene por lo menos 12 años, 10 años.
En Picard Season 1 creo que tiene...
Tenía 11, ponele. Bien, yo te cuento algo.
¿Y
el señor Matalas, con esta gran idea de hacer el transmedia, de explicar lo que no explica en pantalla vía Twitter, porque a eso le dicen transmedia, a pesar de que eso no es transmedia, eso es no saber escribir una serie... Explicó en Twitter que Kestra está en la Academia de la Flota. O sea que si está
con
en la Academia 13 de la
años.
Flota, no, si está en la Academia de la Flota pasaron mínimo 4 o 5 años en
no,
la
no.
temporada y está. Lo cual no tiene no, ninguna clase de sentido.
No, o se cagaron en todo y entró con 13 años porque él
por
no hace un curso de un año. Él no hace un curso de un año, ya que hace un curso de un año. Se cagaron en todo, no les importa ese tipo de cosas.
A ver, la academia de la flota para algunos es una formalidad.
Sí, mira, Kestra se quedó con el vecino, el capitán, el viejo que menciona la primera temporada, y están comiendo pizza y cazando conejos.
Sí, igual pará, ahí hay un tema. Porque a mí posta en serio me... Yo tenía una teoría, ya que está la cuento, porque la verdad que es muy divertida, la conté en su momento en la remera, pero es más divertida que lo que pasó en la serie. Tenía la teoría de que... Esto posta con esto de que, digo, pues también hay un tema de escala de daños, ¿no?
Sí.
Que al final después les chupa un huevo, porque es como cuando un nene termina de jugar con los muñequitos, hace mucho pum 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 y guarda los muñequitos en la caja y al carajo. Pasó eso, porque si te pensás, la elipsis de un año que hacen, sí. De repente reconstruyeron la base del
Cerro.
Exactamente igual.
Los tipos que acá, los pendejos que fueron asimilados y que reventaron gente, cero drama.
Porque lo pasás por la lavarropas.
Lo pasás por el lavarropas, no tienen drama, no, pero lo que digo es, ni siquiera una cuestión traumática, porque eso está bueno de Sidney cuando la abraza así, como diciendo, ¿qué hice? Tipo, claro. Maté gente, ¿qué hice? Al año se olvidaron, porque bien. Viste que los consejeros de la flota funcionan así de bien. Supuestamente los Borg estaban apuntando a ciudades e iban a hacer mierda ciudades de la Tierra.
Incluyendo Quito, por algún motivo, con todo respeto a algún oyente ecuatoriano que podemos tener.
Claro, tipo, rarísimo, boludo. Y así todo, nada. Entonces, para mí, eran tan altos los stakes de esta amenaza, ¿sí? Que en algún momento iba a pasar que se iba a ir todo al recontracarajo, pero mal. No hay vía vuelta atrás. Y la forma de volver atrás... era que, voy a pasar dos cosas, o que la nave, ¿cómo es la Enterprise con los viejitos? Tienen una vuelta al sol y sean el slingshot y fueran al pasado, o encuentran la forma de pasar por la anomalía y sea Borgatti la que recibía a la D y les decía, esta es otra dimensión. Entonces estabas en la dimensión Myriad, no sé si se acuerdan que en el primer capítulo...
El código
que Crusher manda el mensaje sí. a Picard es Myriad. Myriad quedó en que solamente era una pelotudez clásico de Easter egg de estos que tira Matala, pero en realidad Myriad es una serie de novelas y de cómics que son como los Elseworlds, como los What If
de
Star Trek. ¿Por qué? Porque es una Myriad de infinidad de historias. Entonces, cuando
¿existe Miriada en español?
Sí, Miriada.
Sí. Entonces, digo, yo pensé que iban por ese lado y dije, wow, buenísimo. Van a ser los únicos sobrevivientes de esta nueva cosa. Salen por la anomalía, los recibe Borgatti y tenés dos Picards en la línea. Una mierda, no pasó. ¿Por qué yo pensaba todo esto? Porque, por ejemplo, Riker, un tipo que está hiper deprimido por la muerte de su hijo, ¿sí? Pero mal, a tal punto que la tiene a Troy haciéndole cuestiones mentales en Nepente, mientras le hace creer que está todo bien cocinando pizza, pero en realidad lo está tratando mentalmente con sus poderes locochones. Cuando la secuestran a Troy, no le pregunta dónde está Kestra.
No.
No le pregunta si está bien. Es más, a Kestra no se la nombra en todo el momento, a tal punto que cuando Jordi dice, todos los de 25 están siendo asimilados, mis hijas.
Sí, mis hijas.
Riker y Troy.
Riker se está sacando un moco, lo hace bolita, mire, es una esfera a borde moco.
Claro, es más, ¿qué hace Riker? Bromea con la alfombra. Entonces yo dije, listo, en esta realidad, Kestra no existe.
Y el pero Mael, eso es algo que vienen arrastrando desde que se cagaron en Soji y nadie. Desde la primera temporada, que nada que ver con Matalas, que no mencionan a Lal.
Bueno, acá la mencionaron.
A Lal la mencionan.
Acá.
Es parte de la. Sí.
Sí,
es parte de la mente de esta fragmentada.
Soji, Dashi, a Wesley no lo mencionan nunca.
No,
Wesley. No, pará, esa es buenísima. Vi un meme
te perdí un hijo, no quiero perder el otro.
Claro. Ah, bueno, pero me vas a decir que Picard no lo va a mencionar, que nadie más lo va a mencionar.
Hay un meme recopado que está Wesley diciéndole, mami, ¿te acordás que soy uno de los Travelers, no? Y ella diciendo, no, porque ya perdí un hijo, no sé qué. Mami, dejá de decirle a la gente que estoy muerto, maldita sea, soy un Traveler.
Pero bueno, eso es todo. A ver, o por ejemplo, otros momentos, todo es en servicio de el juego de muñequitos de Matalas. Por ejemplo, otros chistes boludos. Vamos a hacer un trío, dice Worf. La puta madre, ¿por qué? Dice.
Qué de servicio.
Otra cosa.
Y cuando vuelve a la nave,
Worf se queda dormido.
Chicos, por favor.
Worf se olvidó completamente de que tuvo un hijo con
Rian. No, pero es Worf. Worf se olvidó del hijo en DC9.
Que se olvide el hijo es lo de menos. Pero en un momento Worf dice, nunca lloré. La concha de tu madre, ¿no lloraste con Yatsia, hijo de puta?
Claro.
No lagrimié, hubiera sido lo correcto.
Sí. ¿Qué le pasa?
Profesor Osorio dijo, no, solo grito arriba de cuerpos Klingon, de cadáveres Klingon.
Claro.
Sí, grito, levanto la cabeza y grito. Ese.
Pero tal, es el chiste atrás del chiste atrás del chiste. Creo que los únicos escritos decentemente son Data, que es un composite de otras cosas. Y perdón, sobre. Pero la escena en que Data le entrega los recuerdos a Lore es probablemente buenísimo. Lo mejor de toda esta temporada.
Es
difícil, ¿no? A mí esa parte me emocionó, me emocionó lo de Spot, eso me emocionó, porque eso es Waymond en Everything, Everything All at Once. Sí. Yo lucho con amabilidad, yo lucho con cariño, porque vos nunca lo tuviste. Eso fue fantástico.
Sí, perdón, pero a Lal no la mostraron.
No, a
Before tampoco, en realidad.
No, yo lo que digo es que él... Que tiene a Lal adentro, porque Data, recordemos que tiene a Lal en sus engramas, y esa es la forma de recordarle y de que Lal sigue viva, lo dice en el capítulo donde aparece, mínimo le tiene que dar a Lal, es su hija.
Obviamente, pero bueno, no les importa. Pero está, Data, con este nuevo Data, que está bueno para que Spiner pueda, primero haciendo a veces Data, después el lore, pero no, que después pueda tipo...
Principalmente que no lo ha quillado.
Menos rebote.
Que no lo ha quillado, pero tiene los ojos, Y Jordi también está bastante bien escrito, para ser Jordi, no tengo nada que decir. E incluso le perdono con lo que hizo con Data y con Lore, le perdono a Matalas cagarse en la muerte de Data de la primera temporada.
También nos cagamos en la muerte de Q.
Sí,
por más que me hagas el hand waving de ustedes son re lineales, sí, no me rompas.
Sí,
no,
eso es una cagada. Pero tipo, yo honestamente, cuando nos vendieron el trailer, que no está mal que te hagan un mislead cada tanto, nos vendieron que el villano iba a ser Lore, con esta Talvadic fuera lo que fuera, con un poquito de Moriarty.
Moriarty fue literalmente una escena.
Sí, pero está bien.
Es que...
Y al final, nos hicieron el cambiazo, y no es que Lore iba a ser por uno de los villanos principales, fue solo parte del desarrollo de este nuevo Data. Yo estaba quemado, o sea, en ese momento me quemé de que volvieran con Data, de que le cagaran la muerte. Pero después se lo perdoné. Pero, bueno, tengo otras cosas para hacer sobre los villanos, pero dale nomás, Lara.
Yo iba sobre los villanos también. A mí me había parecido bueno que los villanos fueran los Changeling.
Sí.
Que después fueran nada más que una... Y además estaban motivados para ser los villanos también, ¿no? Por, lo, sí, por sí, la tortura y todo eso.
De la tortura, claro.
Ahora, los convertiste en una herramienta de los Borg nada más. Es decir, hubiera seguido con los Changeling, loco. Dejame los Borg tranquilos porque además me metes el quilombo de dónde está Julio Borgatti.
Pará, y aparte, ¿alguien entendió de qué habla la reina?
No habla de una mierda la reina.
Tirada. No, cuando dice, me dejaste ahí tirada, sola, sin poder nada, sin drones, no sé qué, ¿en dónde?
Y si la concha de tu vieja, si vos andás esclavizando gente.
No, pero pará, ¿cuál? ¿De quién es? ¿Es la de es la de First Contact? ¿Es la del final de Endgame?
Porque entonces, es la de First Contact porque es Alice Creed.
No es la de First Contact, porque la de First Contact hizo crack y se la rompió y ya está. En el pasado no fue. A ver, si es la de Coso, si es la de Endgame, la de Voyager, ¿por qué le tiene tanto odio a Picard? Le tendría que tener odio a Janeway. Y si es la de la temporada anterior, no tiene nada que ver. Es como, ¿qué línea temporal estamos hablando? Esa era otra de las cosas que yo decía, loco, esto no tiene ninguna clase de sentido. Y ahí es donde entra también que quizás una de las cosas que nosotros normalmente hacemos, obviamente somos enfermitos de Star Trek, por eso nos gustan estas clases de cosas, es tratar de encontrarle la cuestión, ¿no? La vuelta. A ver, che, ¿por qué este tipo dice tal cosa? ¿No?
Hicieron una temporada de Enterprise para explicar un montón de boludeces que por ahí no hacía falta explicar. Claro. Pero porque es parte del goce de Star Trek. ¿Te molesta que los Klingon tengan la frente plana? Bueno, mira, fue por esto. Los aumentados son de la gente de Noonien, en realidad, son Zoom. Y que después, como le salió para el orto, empezó con la robótica y por eso explicamos a Data.
Es la joda de todos esos universos tan amplios.
Exactamente.
Los cómics, superhéroes y Star Wars y Star Trek.
Entonces, cuando tenés tanta falta de cuidado en la continuidad, permitime que me moleste.
Ponele que en algún momento, dentro del Star Wars de ahora, y lo voy a poner con la vereda enfrente justamente para que se entienda mi ejemplo muy burdo, de repente no eran mellizos. Había una tercera, eran trillizos. Y no se dieron cuenta.
Era negra y se llamaba Michael.
No, peor, era no binaria.
Era
también al orto todos.
No, pero ponele, en vez de Luke y Leia, había uno más. Y no te lo dijeron nunca hasta ahora.
Rogelio. Domingo. Luke, Leia y Rogelio.
El tercer hermano, Summers.
Y que es el tipo que está desde siempre manejando no sé qué poronga. ¿Qué van a decir los fans de Star Wars? La concha de tu madre.
¿No? Depende. Depende. Viene alguien y les hace lo contrario a lo que está haciendo Lucasfilm de Kathleen Kennedy ahora. Y les da nostalgia y da cosa. Y les pone a Mark Hamill como héroe principal de toda la película. Le van a dar para adelante.
Eso es lo que digo. En este momento, donde hay muchos que a través de la nostalgia dejan de lado. Por eso yo decía, pues para mí es post
el suspension of disbelief.
Exactamente, ¿por qué? Porque para el disbelief vos lo que necesitas es usar la sabiola. Tiene que ser coherente. Y el sentimiento no es coherente.
Pero
no habla de coherencia.
Volviendo a la coherencia y sacarse personajes del orto, Jack in the Mystery Box. No veo a la misma gente que puteó y lloró porque de repente Spock tenía una hermana que no conocíamos, cuando Spock ya tenía un hermano que no conocíamos. Cuando me vas a decir que realmente, primero que nada, el hecho de que el actor, que ahora no me sale el nombre, un tipo de 36 años, se supone que el personaje tiene 24.
Bueno, ahí
la seguridad social tiene 24 ya.
Yo digo que ahí tiene sentido, porque recordemos que Patrick Stewart parece de 60 desde los 20, más o menos.
Pero el tipo no parece de 24, ni de joda.
Por eso digo, justamente, si Patrick...
Tiene 24 años de aporte.
Patrick tenía cuánto en TNG y parecía de... Se sentaba, bueno, está bien.
Pero, a ver, la soreta de Beverly, porque no hay otra forma de calificarla, la soreta de Beverly...
La verdadera villana de esta serie.
Le ocultó
la verdadera villana de esta serie.
A Jean-Luc, que está más solo que el uno desde que murieron el hermano y René, el sobrino. El Jean-Luc que se acercó a su familia de TNG al final y que sabés que está recluido y deprimido. nunca le dijiste que tenía un pibe.
Sos una hija de puta.
Pero sumale a eso que Picard tiene amigos en toda la flota, de todos lados. Nadie le iba a decir, Beverly anda con un pibe y tiene acento inglés como vos.
Igual te voy a decir una cosa en contra de Picard. No a favor de Beverly, en contra de Picard y sus afectos. Su único rescate emocional en esta vejez que tiene es la romulana exiliada Laris.
¿Quién?
Laris.
¿Quién?
Sí, Laris. Claro.
No me suena.
Ni una llamada, ni un mensajito de texto le mandó a Laris. Me dice, decía, mirá, mi amor, estamos bien los 33. Y de golpe, ¿sabes qué? Cuando llego te cuento, pero tengo un pibe. ¿Está pero todo bien?
Te cuento. ¿Listo? ¿Está todo bien por ahí? Claro.
¿Cómo va la cosecha?
¿No? Porque encima le dijo, nos vemos en Chalto 4. La mina debe estar esperando todavía. El chabón jugando al póker con los amigos y está diciendo, che, este viejo hijo de puta me colgó.
El quilombo que se le va a venir a Jean-Luc cuando pise Chalto 4.
Laris,
ya tengo las orejas para hacer Laris. Yo lo cago a trompados y lo dejo, viejo choto. Te estoy esperando hace 15 días acá, hijo de.
Larry, ¿qué onda el resto de mis romeros esclavos ahí en la plantación? Digo, en el viñedo.
No, bueno, pero yo lo que voy es que, digo, esta cuestión de la emoción, ¿sí? Les hace. Por eso daba el ejemplo de algo tan burdo como que en vez de dos hermanos fueran tres. O que, por ejemplo, apareciera un hermano de coso, de Anakin, ¿sí? Y que Anakin no sea el balance de la fuerza. Si me lo contás poniendo a todos los viejos y no sé qué, ¿eh? Es muy posible que me llames a la emoción y no me interese, ¿sí? Bien, ahora, acá pasa lo mismo. Los que están diciendo qué bueno que fueron los Borg, que me expliquen qué reina Borg está hablando. No la entiendo.
Pero más allá de eso, más allá de esa incoherencia, a ver... Que fuera el dominio, para mí en un principio fue, no el dominio, no fue el dominio al final, porque fuera los changes, para mí fue una sorpresa agradable en un principio, pero genial, se están acordando de Deep Space Nine, capaz que hay chance de que aparezca alguien más, obviamente no iba a aparecer René Bourgeois, pero capaz que aparecía todo con otra forma.
No, era re fácil de hacer un deepfake, ¿eh? Era re fácil de hacer un deepfake.
O simplemente, mirá, estoy usando otra forma, ahora porque pito.
Claro, chupala, sí.
Además me parecía que el dominio o el sprinter del dominio este era tan peligroso como los Borg, porque representaban la misma amenaza, la despersonalización, la falta de confianza.
Pero
como dinámica, es decir, che, no puedo confiar en nadie porque no sé quién es quién, hasta que Beverly se sacó de la galera un análisis.
Pero cagarte en todo eso para que al final sean los Borg. Esta Borg que no sabemos quién es. Después de haber tenido todo un plot Borg en la temporada, a ver que estás ignorando ahora. Un horror. Y si a eso le sumamos que Buddy, que es un personaje de mierda. O sea, porque toda la sustancia que tiene Buddy, que es fumo, soy loca, no sé qué. Es eso. Es lo único que tiene. Yo nunca vi a Amanda Plummer en otra cosa. Capaz que es una excelente actriz.
En Pulp Fiction.
En Hannibani.
Claro.
Cuando van a saltar el bar donde están Vincent y...
La primera escena de la película.
Pero es un papel muy, muy chico igual, tío.
No, pero igual tiene un montón de papeles Amanda Plummer.
Está bien, pero yo justo no lo he visto. Quizás es una excelente actriz.
Pescador de ilusiones, se afana la película.
Acá le dieron una cartulina pintada con crayola de guión. Y la dirección le dijo uno, sos un animaniac, sos uno de los hermanos Warner, con gomina.
Bueno, ¿ves? Ahí tenés, ahí hay algo. Porque en realidad, sigamos a Star Trek, y son todos medio ¿cómo es que se dice?
Flamboyant.
Empezando por su padre, por el personaje que hizo su propio padre, ¿no?
Exactamente.
Totalmente,
digo, el que recitaba, ¿cómo es?
Shakespeare
en Klingon, dale, sos un pelotudo, maestro. Pero bueno, digo, es como la teoría de, es como la idea de Star Trek que sus villanos sean así.
Pero es lo único que tiene.
Ahora, claro, sí. El problema es que desentona con la oscuridad y la seriedad que tiene el resto de la serie.
Sí.
Entonces, desentona demasiado porque, digo, cuando aparece, no sé, Q con los mariachis. Y sí, todos nos damos cuenta que es una pelotudez y el capítulo va a ser una pelotudez. ¿Está? Digo, ahora, esta mina
Prefiero que Buddy que hubiera aparecido con mariachis.
Sí, total. Bueno, porque se va de demasiado de registro. Esa es la cosa, es como que queda en el medio y no es como, o sea, es la cuestión, es justamente una cuestión de registros. Digo, los chistes tontos de Worf y de Riker no llegan a ser lo suficientemente tontos y livianitos como para que después aparezca la villana, el peligro real de los no sé, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7.
8.
Con esa supernave que tiene todos los chumbos y que cuando hablaban los diseñadores...
Fucking portal, chicos.
Cuando hablaban los diseñadores de Red Room decía, nunca vimos una nave así. Para mí es igual a la Narada, maestro. Es la Narada cruzada con un ave de presa romulana.
Exactamente.
Y con la nave de Jinson. Esto es un depredador, sí, bueno, no es una nave. Es la clase de Picard.
No tiene nada de original.
Nada.
No tiene nada.
Confirmo, Mael, ella muere, Vadik muere al final del episodio 8, 80% de la serie.
Recordemos que, bueno, uno lo puede handwavear diciendo estos changelings perdieron algunas de sus habilidades al ganar las otras que tienen. Pero yo les recuerdo que los changelings pueden convertirse en seres que navegan por el espacio.
Sí, sí, eso fue recualca de que tipo hace murió pues se congeló. También que como que por encima igual pasa, eso es una cosa que pasa a lo largo de toda la serie, que es matan changelings a tiros y después está bien, lo desintegran. Pero como que
dejan agujeros. Es raro.
Está bien, te lo explican como que estos se hacen muy muy sólidos y puedes decir, se hacen tan sólidos que son matables. Ponele, pero como que
Eso fue una de las cosas que
Crusher al principio, ahí está, lo desintegra, perfecto, ahí funciona, lo desintegra, pero no sé, Jack se lo caga piñas a cuatro changelings como si nada,
como si tuvieran huesos ahí para romper y esas cosas.
Exactamente, porque tiene el Bluetooth Borg.
Pero ni siquiera,
la activación de John Wick, de la que va no tiene nada que ver con los Borg tampoco.
Ese tema es tipo, de la nada sacan qué tipo tiene esa activación John Wick 10. Ok, ponele, bla. Después, se carga cuatro changelings a piñas y les pega tiros y los mata sin más y quedan ahí muertos en el piso. Y es como, pero
volviendo para atrás a cosas de cagarse en Star Trek y de la utopía y demás. En el primer episodio, Beverly, con un rifle, porque ahora todas las armas parecen armas.
Sí,
es necesario que parezcan armas. No son el control remoto de televisión o el llavero del auto.
Bueno, como la ropa pasa parecido.
Yo quiero la campera de Riker.
Pero aparte la de los civiles, te hablo. La de los civiles, es ropa que se puede conseguir en el 11. Vas al 11 y conseguís lo mismo, digamos.
Bueno, igual la historia del vestuario futurista de Star Trek desde TNG que viene siendo cualquiera, ¿eh?
No, bueno, pero DC9 la rompió.
Babylon 5.
Hablemos del suéter de Jake Sisko y te digo, la ropa de...
Babylon 5, que acabo de arrancar la tercera temporada, la estoy disfrutando muchísimo, profesor Dinosaurio, pero Babylon 5 tiene 3 niveles de vestuario. La gente que está vestida súper rara, la gente blanca random que tiene dashiki y gorrito de africano, y el que llegó en su casa con una campera y una camisa.
Sí.
Es impresionante. Es como el doctor de Firefly, que todos están vestidos re western espacial, y él está de camisa y pantalón.
No, es sin pantalón, totalmente.
Pero no, a lo que iba yo con eso. En el momento en el que vimos el primer capítulo, yo dije, vos, Beverly está matando gente a diestra y siniestra desintegrándolos, espero que esto se explique con que son alguna especie de dron o alguna cosa. No, son seres sentientes. No me importa que sean changelings, no me importa que estén torturando gente de la Federación, no me importa que estén invadiendo gente de la Federación, están aniquilando seres sentientes a sangre fría.
Sí. Claro, porque además no es que te dicen, podrían haber hecho, son Yemadar 2.0 que tienen menos cerebro, más truchos y que tienen menos coso. Pero Vadik de hecho, cuando Vadik mata a uno de esos, vos de pensás, de los propios, sí, está bien, son Yemadar 2.0, bla, bla, perfecto.
Era lo que yo traté de teorizar en algún momento.
Pero después resulta que son changelings, son simplemente changelings que por alguna razón son estos changelings que se hacen más sólidos y adoptan una forma distinta.
Quedaron trabados por la tortura en un lugar y no
al final creo que se supone que todos son los que No son todos los que fueron torturados, pero son los que aceptan los que se meten a la secta esta, pierden claro. ciertas capacidades y ganan otras, viven en dolor permanente, como decía. Pero, me parece un concepto interesante para una secta alternativa de Changes que quedó por fuera del gran Link y todo demás. Está bien.
Sí, que además que nunca lo desarrollan, pero el tema es que los ves, en un momento ves, vos pensás que son estos llamados 2.0, porque Vadik mata a uno así, como diciendo, tipo, ah, te mandaste una cagada, tipo, perdiste
el tema. Sí, no me interesaste, claro.
Y el café frío.
Está perfecto que Vadik sea rimbombante y exagerada porque los villanos de Star Trek son ahí, pero no está siendo consistente con tu propio plot. Totalmente. De que son una secta que está tratando de luchar por la opresión que sufrieron, si la mata porque le trajo el café frío.
Es que de nuevo, por lo que yo estaba tratando de decir esto, si fuesen Shemar 2.0, que bueno, está bien, en DS9 vimos todo el tiempo que los Shemar son descartables para el dominio, ok, pero no, son Changelings, es como, para nada, no es la gracia de que ustedes son un grupo de una secta de Changelings, es yo que se quiera cargar a la federación y bla bla bla, y
aparte existen, tipo, que existen, ponele no en el Grand Link, sí, porque el Grand Link son los otros, pero la idea de los Changelings justamente es que casi
el
no
mini
tienen,
link.
Que, claro, claro. Que casi no tienen entidad propia y por eso Odo era raro, ¿no?
Claro, toda esa cosa, o sea, de que todo el tiempo están. Sí, y matás uno de ellos y es como, guay, ¿por qué? O sea, porque en ese momento dices, ok, está, es un minion. Y después no, después ves uno de esos que se hace líquido con Buddy que aparece en el puente de Titán. Y es como, al final de Changeling, entonces es como, guay. Que eso después que conecta con el tema de decir, bueno, che, pero ¿qué onda esto? ¿Y por qué los Changeling? Al final, ¿qué necesidad de que al final sean los Borg? Simplemente para que...
Pero, perdón, o sea, bueno, para mí es obvio por qué al final los Borg, ¿eh?
Porque es el enemigo de Picard.
Porque son los verdaderos enemigos de Picard. Porque son los verdaderos enemigos de TNG. Por eso mucha gente, perdón, a pesar de que a mí, bueno, y a Magnus en algún momento nos gustó muchísimo lo de los Changeling, hay mucha gente que no les gustaba porque eran enemigos de ese Marvel.
Y porque no han visto, incluso alguna gente no ha visto
Deep Space Nine. No ha visto el día de hoy,
muy fanática, no nada, muy fanática claro. de TNG y no ha visto Deep Space Nine. Pero.
Es que por un lado yo aplaudo el. Bueno, si queda alguien detrás mientras contamos la historia, me parece perfecto. Es decir, hay un nuevo público que querés capturar, más allá de la nostalgia y todo eso. Si Star Trek tiene que cambiar y cagarse en los que no vieron Deep Space Nine, Voyager o lo que mierda.
A esta altura de la vida, muchachos, estuvieron todo el tiempo en el mundo.
Ya está, loco. Está en 20 streamings. Si te interesa, lo vas a ver. Todo bien.
Leo Wikipedia.
Ahora. Obvio. A ver, yo me he enganchado con IPs que no tengo ni la más puta idea de lo que van. Y bueno, cuando tengo alguna duda, voy. Wiki.
Claro.
Pero esto volvemos al tema de This is not my Star Trek, ¿viste? Hay que cagarse en esa gente.
Sí, un poco.
Pero le dieron la serie a esta gente. Perdón,
ese problema.
Le dieron la serie a esta gente, ahora hay todo un coso de Bring Star Trek Legacy, que no me parecería mal que haya una serie más de Star Trek ubicada en el siglo XXV.
Para nada. Pero con Matalas. Pero no. Con Matalas.
A mí me gustaría ver las aventuras de la Capitana 7 de 9, sí, me gustaría ver las aventuras de la Capitana 7 de 9. Llevada como se llevó Picard, ni en pedo.
No, además del hecho de que primera vez hay una capitana de nave Enterprise.
Sí, bueno, encima, que está con la expareja al lado de primer oficial.
Sí, y el hijo del tío.
Sí, bueno, pero el hijo del tío es para mí uno de los personajes más irrelevantes.
Sí, totalmente.
Que ha presentado Star Trek en toda su historia.
Mystery Jack in the Box.
Che, yo le quería contestar o comentar lo que dijo Magnus con el tema de Beverly, con respecto a eso, como que en el primer capítulo
Out está ella character. Con
matar.
Claro, matar gente. Luego de lo que dijo ese, del episodio en el cual se pone loquito Jack y se carga a 4 Changelings, después te la muestran a Beb, y pobrecita la Portones McFadden, no puede actuar nada, pero no importa, le dice, pero ¿cómo sabías que eran Changelings? Y él dijo, no lo sabía. Como que ella estaba, uy, mataste gente. Como pareciendo,
no, mataste quizás... gente de la Federación probablemente, me parece que es sí. La única...
Si podés, si mataste bolivianos, le dijo, está bien.
Claro, es más o menos como eso, ¿no? Como crónica, si murieron 5 personas sin boliviano, claro.
Pero después, y con todo eso para siguiendo, yo me esperaba, te digo, estaba en mis notas acá esperando la resolución de ese mini arquito.
No, no lo vas a tener porque hay un montón de cosas que no tuvieron resolución.
Pero, y en el último capítulo, Bebe es la que tira los torpedos y diciendo, jejeje, mirá cómo muchas cosas han pasado, mucha agua bajo el puente, jajaja, ja, ja, tiro torpedos mejor que Worf.
Sabés apretar botones, te felicito.
No me dijiste nada con eso. Pero después se transforma en almirante y es la jefa de la rama médica de todo esto. Está bien, listo, queda bueno.
Sí, ya como si... Todos tenían que terminar en una cajita para el final. Sí, en alguna cajita de algún tipo, porque ese es el concepto de resolución de personaje que esperaba la gente que consumió con alegría esta serie.
Ahí está.
Por otro lado, nadie lloró a Rolaren.
No, a mí me indignó desde otro lado
Rolaren, porque a mí era un personaje que me gustaba en TNG, a pesar de que era una cosa medio puesta con forceps. Pero, a ver, la trajiste para que le diga a Picard te quiero.
Ese capítulo igual es maravilloso.
Sí, ese momento es maravilloso. La acabas de matar.
Está bien, pero...
No, la acabas de matar. La
hiciste chocar contra una nacela. Le hiciste chocar contra una nacela. A ver, hubiera sido hermoso para mí, porque tuvimos la oportunidad de ver que Tim Russ no había sido eliminado
por los Changelings. ¿Por qué? ¿Por qué el Changelings iba a decir...
¿Por qué? ¿Por qué no hiciste lo mismo con Ro?
Claro, Matalas dice que iban a filmar esa escena y no tuvieron plata, porque la gastaron en el puente antes de previo.
Sí, bueno, ponele, pero tenés un montón de boludeces para hacer que no explicaban. La transportamos antes de que explote porque los Changelings la querían afanar. Fuera de pantalla, entonces después venís y me decís, no, ¿sabes qué? Zafé cagando, te sigo queriendo, Jean-Luc. Yo soy almirante de inteligencia de la flota, porque me corresponde mi caca.
Con un personaje menos significativo para los personajes de TNG, pero que igual traen, que es Elizabeth Shelby,
sí.
Que para mí, o sea, la recordamos, del episodio doble de TNG, está bien, mi hijo ni se acordaba porque vio TNG hace muchos años y no se acordaba. Yo le tengo más cariño porque leí las novelas de New Frontier y es un personaje ahí, pero también la traen para que uno diga Shelby, y ahora es almirante.
No, ¿sabés para qué sirvió? También para que Riker se dé el gustito de sonreír media de cara cuando la matan a Shelby.
Y decir, qué cosa tan Borg, justo para ella.
Que ya sabemos que Riker no la quería una mierda a Shelby, pero tampoco era para desearle una explosión termonuclear, ¿viste? Pero...
Sí, este tipo...
Sí, sí, que la pobre Shelby la recagan a tiro de una mera...
¡La fusilan! En cámara. Sí, los talibanes van y la fusilan en cámara.
Porque entre Ro y Shelby no es Terry Matalas, es Terry Matalas.
¡Está bien! Pero nada, eso. Rolaren no lo perdono, porque realmente tenían recursos para hacerlo de otra manera.
Posta que podían haberla salvado. O sea,
tenían tantos recursos como todos los que usaron fuera de cámara. Que son todos, porque si lo pensás fuera de cámara pasa un montón de cosas. No solamente todo lo que después Matalas explica en Twitter o en las entrevistas, sino lo que directamente te dicen. En un momento, 7 le dice en el último capítulo a Raffi, bien, inventaste un arma que ahora teleporta. Diciendo, ¿cuándo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Todo porque
además, no podía matar a Sidney, pero además el arma que teletransporta ya lo habían hecho con la de Star Trek de Insurrection.
En realidad eso eran dardos que mejoraban tagueaban a la gente, pero es lo mismo.
Pero es lo mismo, lo que estamos hablando son sutilezas técnicas que podemos hablar 5 gordes hablando de Star Trek. Pero como recurso es lo mismo.
Tan anestesiado con esta serie que me perdí esa parte.
No,
¿no viste que en un momento los mandan al brig? Porque para no matarlos, no podés matarle a la hija Jordi, boludo.
No, pero el tema es eso, no los mandan al brig, que podrían haberlo mandado a un brig.
A la sala de transportación.
A la sala de transportación. Y después se escapan y después rompen
el acceso a los transportadores y otra cosa.
Los mismos 5 que son, pues. No sé si te diste cuenta que la Titan en un momento son 5 en el puente y 5 Borgs. Punto, se acabó.
Sí, son.
Bueno, pero eso los habían transportado a la otra, a la nave enojada. Lo único que me gustó de la serie que dije,
la
nave enojada.
Está la pelada cabeza de lechuga.
Sí.
Está el Bajoran asiático cristiano, porque en un momento dice, oh my god, y cuando le preguntan el nombre,
Es un Bajoran converso, es un Bajoran converso.
Y después cuando le preguntan el nombre, da un nombre anglosajón.
En Washington Salvación.
Es un tipo como Charles Johnson.
Bueno, está criado en la tierra como Worf, qué sé yo.
Es adoptado, está perfecto. La pobre pelada, que Vulcana, pelada, que es una de las personalidades de Jane en Doom Patrol.
Sí, verdad.
¿Cuál?
Es verdad, sí.
Y alguno más, bueno, y la Alara, Aldana, la hija de Jordi, que no es la hija de Libar.
Ay, por Dios, qué mal que actúa la hija de Libar Burt.
La verdadera.
La posta, la hija de Libar, no de Jordi.
Ahora, ¿y qué artificial de mierda el conflicto de yo quería ser piloto y papá está triste porque no soy ingeniera?
Que aparte, ¿pero para qué?
Claro, que aparte, ahí hay un tema. Porque esto yo me quejé muchísimo. Porque en estas series, por lo menos estas series que son películas de 10 horas cortadas, achuradas en pedazos, digamos, vos tenés que estar todo el tiempo buscando lo que en guión se llaman picos y valles, ¿no? Digo, vos tenés que estar todo el tiempo tratando de que la atención vaya para un lado, que después baje, no hay problema, pero tenés que buscar esa atención. Ahora, esa atención normalmente son cosas, cuando son en estas series, digamos, o pongámoslo que es una película, son cosas que se establecen acá mismo y que en algún momento van a apagar, digo, un setup y un payoff, como se dice en inglés, ¿sí?
Bien. Sí.
Esta chica Sidney LaForge, todo el tiempo está diciendo, no, porque mi papá, hasta que de repente aparece y de la nada sale un conflicto que se hace el seteo de ese conflicto en el mismo episodio en el que se resuelve. Cuando todo lo anterior que vos seteaste de la mina es que la mina estaba re orgullosa de su padre y nunca te dijeron que había conflicto. Entonces, esa forma de escribir, esa forma vaga de escribir, y perdón, pero es eso, es de vagos.
¿Sí? Toda la serie es lazy writing.
Exactamente, sí. Es exactamente lo que pasa con toda la serie, porque no hay setup y payoff, a tal punto que el gran setup es los Changelings son los villanos, y el payoff de eso es un... No, eran las Borg.
Eran los Borg. Cosa que nos podríamos haber dado cuenta porque... Creo que cualquiera que haya visto Star Trek más de 3 veces sabe que las voces en la cabeza son el colectivo.
Sí, estamos de acuerdo.
Que pero te setearon todo para que no sea. Eso es lo que digo. El setting de eso estuvo mal hecho. Porque el setting de eso podría ser tranquilamente que fuese, no sé, la fundadora... Digo, si eran los Changelings, podía ser la fundadora esta que estuvo prisionera. No Vadik, la fundadora de Odo, te hablo, la de S9. Ahí, puede ser cualquiera.
Ahí voy a tirar
lo que está mal, lo que está mal es ese que no te pagan lo que te vienen construyendo.
Y ni siquiera es un decoy. Es
no,
una
claro.
Sólida. Ni siquiera es un red herring como lo eran Lore y Moriarty.
Claro, porque eso de última es otra forma de escribir que también es válida, digamos. Lo otro está mal hecho.
Sí.
Es que no es una cuestión de gustos, ¿eh?
Una cosa que yo iba a decir y me olvidé, después me acordé ahora, es que al elegir a estos dos enemigos tan enormes, porque los Changelings no son henchmen, no es que usaste un Capitán Ferengi del episodio 3 de la temporada 2, lo usaste de henchmen, o Moriarty bien podría haber sido un henchmen de los Borg o de los Changelings, porque en el gran esquema de las cosas no fue un enemigo tan importante.
Claro, obvio.
Usaron dos enemigos peso Lex Luthor.
Sí, totalmente.
Una sola temporada.
Sí.
Entonces, todo lo bueno de que hubiera una escisión de los Changelings con estas habilidades particulares y con esta historia particular y jugar de vuelta a los Body Snatchers, que les recuerdo que ya lo hicimos en la primera temporada con los Romulanos infiltrados en Starfleet.
Ya lo hicimos.
Eso era una serie y jugar con el pasado de Picard, que uno de los agujeros más grandes de todo TNG, con lo que tiene TNG de ser capítulo de la semana, incluso cuando todavía agarra un poco más de continuidad en un momento, es Picard pasa una semana en un spa y ya está liberado para ser capitán de vuelta. No tiene ninguna secuela de haber sido Locutus, hasta que la precisamos en First Contact.
No, bueno, hay un capítulo que es en el de Trump Heads, creo que se llama, que lo vienen a hinchar las pelotas.
Está bien, sí.
Uno solo, pero son como 5 pero temporadas después, una cosa así.
Es una excusa. Bueno,
pero esos
es
son esos problemas que tiene también DC9 con, ya lo hablamos, creo, de el jefe O'Brien pasó una vida falsa donde mató gente, todo eso, y después.
Ah, pero por mucho, por mucho que nos guste, el jefe O'Brien, no tiene el nivel de protagonismo que tiene Picard.
No.
Y no tiene el nivel
de. No, pero me refiero que es la forma de resolver ellos estos
no tiene arcos el nivel largos. De la no tiene
con los cuales se cagan en las consecuencias, a eso me refiero. Claro.
Sí, sí.
No hay consecuencias al punto de que Q vuelve después también. No
a, lo que voy a lo que voy es que está perfecto que hayan decidido que Picard tenía secuelas y me parece un plot device delicioso, o sea, una perla de maravilla entre toda la basura que escribieron Matalas y sus guionistas, el hecho de que los Borg hayan pasado a biotecnología. Eso me encantó. Eso a mí me encantó. Me pareció un lindo plot device. Digo que ya no lo podés escanear por nanites porque no los están usando. Me pareció una idea excelente. Pero queda perdida e inutilizada. O sea, compré.
Sí, todos son la secta de los hijos de Picard, se llaman.
Compré esta azafrán carísimo. Sí,
claro.
Y lo puse en un guiso que hice con arroz quemado. Y era arroz de medio grano para perro, digo. O sea. No, pero eso de vuelta, son dos villanos que debían haber actuado por separado, si vos
querías tampoco tener... se explica, y que tampoco se explica realmente por qué carajo laburan juntos, más allá de el odio a la federación.
No, porque además
más aún que... cuando la
además,
reina Borg,
a ver, creo que no hay una especie sintiente en toda la puta galaxia del cuadrante alfa al gamma, que no sepa que los Borg no son aliados confiables y que no te van a chupar para quemarte después, claro. Es decir... Bueno, menos los Tangelin, que han sido la fuerza dominante de todo un cuadrante de la galaxia, indiscutido. Entonces
por siglos, además.
Por siglos, además.
O sea, los Borg son el cuco del cuadrante Delta también, se supone que por siglos, ¿no? Y los Founders eran el cuco del cuadrante Gamma por siglos. Hasta que cayó la Federación y los cagó a todos a piñas. Y después tenés.
El problema también es que el cuadrante Alpha ya no tiene jugadores.
Es verdad.
La única fuerza es la Federación. Los Klingons
para
la guerra sucesoria.
Sí, pero pará.
Los Romulanos no tienen ni planeta.
Bueno, no. Sí, pero los Romulanos fueron los enemigos de la temporada 1. O sea que sí. No es tan así, ¿eh?
Sí, es verdad.
Fue el Talshiar.
Bueno, son ellos, son Romulanos.
Ni siquiera fue el Talshiar dentro del Talshiar. El
Sadwash.
Es verdad.
Pero eso es otra. Recordemos que esta cosa de picar con las secuelas de Borg y qué sé yo, también también se desarrolla en la primera temporada. Cosas que también nos olvidamos.
Es que todo bueno, como dijimos, esta serie es un constante, seteo algo y me lo olvido. Una cosa me ha quedado picante, justamente el tema de los changelings es dos cosas en realidad. Uno es lo que dijo Lala de, claro, los changelings no solo no son confiables, sino que además es, Vadek explícitamente dice, yo lo que quiero es acabar con la vida sólida en la galaxia. Y estás aliada con un Borg, vieja.
Claro, y no es eso. Le pifiaste
es como que no era por ahí.
Además, no era por ahí, mi amor.
Y otro tema es, está bien, ponele que de alguna manera era... Porque te plantea como al principio que son, no sé, 10 changelings. Después se supone que fueron juntando gente, pero no sé, serán 20. Nunca te plantea como fuesen una cantidad importante.
La cantidad que mata a Beverly y cae
en verdad. Sí, verdad. Además, hay un montón de infiltrados en la federación. O sea, después sean 100. Ponle. Estos 100 changelings de alguna manera se juntan. O sea, y como hay una idea de como que al final, si uno, vamos a hacer, tomando la serie como un todo, ¿no? Y sí, ok, al final los Borg están detrás de todo, la reina Borg, ok. Entonces la reina Borg los estaba ayudando a los changelings a infiltrarse y cosas por el estilo. Uh-huh. ¿Cómo? No, pero si me estás hablando de la reina Borg. Queda
no
ella.
Tiene poder.
Claro,
no tiene queda poder, ella. Está sentada ahí.
Queda ella enchufada cual pintura de Geiger. No tiene ni pierna, casi no tiene cara, básicamente.
Palpatine en episodio 9.
Y es un lindo dibujito de H.G. Coso Geiger. Y además te dicen como que todo el cubo está, que es un cubo encima, un cubo gigantesco, vacío, pues están todos muertos, salvo. 3-4 Borg dando vuelta que
con antenas mamá. De router.
Con antenas así por todos lados, que además tiene esos agujeros enormes por los cuales pasa una Galaxy Class.
Bueno, una Galaxy, esa es otra. Es un cubo tan grande que tiene agujeros donde pasa una Galaxy, maestro. ¿Qué pasa?
Return of the Jedi.
Y que además es. Que por ahí hay un. A ver, obviamente que esto está en Star Trek y toda la hora, y no vamos a pedir cierta rigurosidad, pero sí. Pero si pasa una nave, significa que hay. Y pero la gente sigue ahí adentro respirando, hay atmósfera. Y no, algo no cierra, pero bueno. Pero todas estas cosas, dices, espera, tienen un cubo Borg que es básicamente un cementerio gigante. ¿Cómo hizo esta mina para, cómo hizo la reina Borg para ayudar a los changelings? ¿Cómo se
algo, en uno de los para mí que la ayuda que les dio es decir, che, tengo un plan? Tengo una idea buenísima. Ustedes lleguen hasta acá y después me encargo yo.
Ahora, ahora aclárenme una duda. ¿Por qué los changelings, además de para cazar a, para llevarse a la reina Borg, sí? Entiendo que le querían llevar a Jack a la reina Borg, pero no estaban infiltrando todo ya. Lo prestaban a Jack de transmisor.
Claro, sí, necesitaban el cabo USB.
No sé, no cosa? Sé. ¿Puedo preguntar no otra sé. Cosa? Y entonces, si era tan importante Jack, ¿por qué en los primeros dos capítulos lo querían dejar morir en la singularidad esa que después terminó siendo el útero de esta cosa?
Porque sí. Patrick está loca.
No, bueno, creo que
¿era lo importante, Jack?
Bueno, ahí llegamos a otra cosa, que es cuando al principio, en uno de los primeros capítulos, Vadik se comunica con su jefe a través de
un comunicador Simonki.
Pero un oráculo falopa, tipo, porque si se corta un cacho de su de coso, lo pone en una especie de cuenca y eso se arma una cara y como aparece Ordak, básicamente.
No, si alguien leyó las novelas de New Jedi Order de los Yuuzhan Vong, se parece claro. A los Billy, los comunicadores orgánicos que usan los Yuuzhan Vong.
Ah, o sea, se chorearon eso también, mirá.
Obvio.
A su vez los Yuuzhan Vong son parecidos a Ordak. Sí, a los Borg. Y también son parecidos a los Borg, solamente al revés.
No, porque no son los Borg al revés. Matan.
No se verá. No, se miran, matan, pero son como esa cosa de, bueno. Pero bueno, y es como, ¿cómo se comunica? ¿No? Y además que en un momento, tipo, el jefe de Vadik, tipo, le hace como un, vos sos changeling y sos maleable, entonces yo te puedo controlar, y hace como no sé qué cosa, y en un momento como que Vadik tiembla, y como que, en un momento como que parece como que la derrite, y es como, ay, bueno, no, entonces.
¿Sabés cuál es la respuesta? No está bien pensado.
No, obviamente, pero eso, bueno, por eso, pero bueno, como dijimos, somos cinco horas hablando de Star Trek, entonces uno trata de decir uno que y tal. ¿Y a quién salió? Es como, ¿quién subió?
Coherencia. Le faltó aunque sea coherencia interna, porque eso claro. Es el problema. Aunque sea, dame coherencia interna. La verdad que generás un comunicador con esto de que se corta la mano. No me parece buenísimo. Mal, porque es ciencia ficción. Grosso.
¿Pero para qué?
Tenga coherencia interna. Claro, ¿para qué? ¿Qué era? ¿Para que se vea chota? Y entonces no nos demos cuenta que era la reina. ¿Era para eso? Sí.
Claro, o sea, ¿qué onda la Shrike? Esta nave que Jack dice algo así como, no, porque creo que la Vadik es conocida entre, o no sé si lo dice Seven o alguien dice, tipo, Vadik es, entre los bordes de la Federación es como, nota, es un pirata conocido, peligroso. Bla, bla, bla. Pero, sí, y hasta ahí te dejan todo, es como al final, bueno, se muere. Y que también, bueno, volviendo al otro tema, volviendo al tema de los changelings y estos que son sólidos y que Jack los caga piñas, es como, pero vieja, tipo, Odo solo te hacía un montón de cosas, se hacía monstruos, se hacía cosas, se hacía la mancha voraz y te hacía mierda, y esto no se puede ni siquiera, mira, tipo, cambian de forma y quedan
fijos. Eso por lo menos está un poco justificado ante el hecho de que son indetectables y un montón de cosas más, pero a cambio de perder ciertas cosas, eso no me parece muy descabellado.
Yo lo que quiero saber es para qué carajo rompimos el Portal Gun, rompimos ese edificio en la...
¡Al pedo! ¡Al pedo!
¿Para hacernos creer que estaban los talibanes detrás de esto?
¡Claro! Es eso. Es tipo, que además es un tema de, murieron 200 personas, o
100... Sí, y gastás a Kirk Acevedo, un gran actor, haciendo de el vulcano mafioso... que me pareció una excelente idea, pero lo gastás en ese red herring completo de perseguir mafiosos en el underworld de Star Trek, que al final es al reverendo pedo, porque el underworld, los criminales no tienen mucho que ver con nada.
Yo creo que eso, ¿sabes qué es?
Que iban a ir para un lado y después fueran para otro.
No, para mí ni siquiera, para mí ni siquiera. Tengo esta idea, pero tengo que rellenar porque necesito 10 capítulos. Que esperemos que con los movie events que se vienen de ahora en más,
no pase.
No pase, y tengan 2 horas para darme una historia coherente y listo.
También puede ser de la misma forma que en el primer episodio Beverly está siendo heroína de acción, como fue Picard en First Contact, todo este subcoso haya sido para que vuelva Michael Dorn y pueda ser el super Klingon Samurai Ronin, whatever the fuck. Que por suerte no fue ni la mitad de lo cringy que suena en las entrevistas. Perdimos Carlito ahí.
Ah, sí, sí, sí.
Se había frisado.
Que no fue ni la mitad de lo cringy que era según Dorn en las entrevistas, eso.
Sí.
¿Carlitos, no escuchás?
Que decía que iba a ser... Sí, no escuchás.
El tema es usted, a mí.
Sí, sí. Ahora. Que no fue, que iba a ser John Wick, Super Klingon Samurai, y no sé qué. Al final me pareció relativamente piola el Worf más chill.
El Worf sí, chill.
No era para tanto, digamos.
Yo compro ese Worf chill. Ese
pero
Worf,
es que no era para tanto como otras cosas que nos mostraron antes de la serie, que era Moriarty, que era Lore.
Pero por lo menos esto estuvo bueno que no fuese para tanto como...
Sí, yo creo que no, era...
A mí me gustó, una cosa que me gustó de la serie fue este Worf que pasaron muchos años y más zen, más de bueno, está bien, no hay que andar a las piñas con todo porque
estamos de acuerdo que su línea de presentación con todos los títulos, querés un té de manzanilla, es de lo mejor de la serie.
Sí, y...
Bueno,
y hablamos... La relación entre él y Rafa...
Sí, eso te iba a decir, la relación entre Raf y él es maravillosa.
Rafaela
me parece increíble.
4-5-5-6. Carlitos quería decir algo y se nos congeló de vuelta, ¿no?
No, lo que yo quería decir con eso, ya que mencionaste a Worf, a mí lo que me pasa es cuando dice ¿querés un té de camomila? Realmente, lo que a mí me sacó, y quizás sería un buen segue para lo que yo... El tema de las voces, claro. Vale. Yo lo dije al aire esto, una vez cuando estábamos esperando la temporada 3 de Picard, que decía, a mí no me importa nada, yo sé que cuando Michael Dorn diga 2 palabras me voy a acercar acá encima. Porque para mí la voz de Michael Dorn es Worf. Y anoche, un par de noches atrás, me puse episodio 20, temporada 4 de Space Nine. Es un episodio de Mirror Universe. Y aparece Worf en algún momento. Y nada. Y la voz de Michael Dorn es todo.
¿Te abanicaste ahí?
¿Perdón? Claro.
¿Te abanicaste?
Claro, Mishor en órbita. Y lo que pasa ahora es que con este... es tan diferente la voz, y no solo de Michael Dorn. Que bueno, vos me vas a decir, pasaron 35 años. Sí, está bien. Pero no es solo la voz, hay una cuestión de modulación, de dicción, que tenía Dorn, en particular la forma de pronunciar los sonidos de la letra K, él cuando decía Captain, por ejemplo. Decía con
sí,
una...
y acá por algún motivo dice Weapons.
Sí, algo le pasó, no sé.
Algo ¿sabes qué le pasó?
Le pasó 35 años.
No, pero no es 35 años.
¿Un micro ACV? ¿Quién
no,
sabe?
Este voy no, a decir... no, pero no es un tema, no es un tema de la salud y la edad del actor. Es un tema de que ese... 30 años que no hace Worf.
Eso iba a ser.
Más que en algún jueguito, alguna cosa.
¿Cuál es el otro que sufre de lo mismo? Tim Russ. Tim Russ no suena
a Tuvok.
Y otra vez, Tuvok. ¿Qué es Tuvok? El 80% de Tuvok es su voz y su dicción vulcana, ¿no? Y sus sensors y todo eso. Y no suena a Tim Russ.
Ah, pero sumale a eso. Tim Russ, no sé cuánto ha seguido actuando. Yo lo vi hace un par de años en un episodio de Supergirl, haciendo de kryptoniano, sorete. Pero Michael Dorn realmente no es que tenga una carrera, ha aparecido en un par de cosas, no es que tenga una carrera, por ejemplo, Patrick Stewart siguió actuando todo este tiempo, incluso antes de Picard, tuvo su propia serie por un par de temporadas, salen un montón de cosas, a los que no se les nota, capaz que el único que no se les nota, bueno, Spiner también siguió actuando, etcétera, capaz que a los que no se les nota es a LeVar Burton y a Jonathan Frakes, porque si bien siguieron dirigiendo, más bien no actuando, sus personajes no suenan muy distintos de ellos.
Sí. Exacto. Y Spiner, bueno, no solo para mí, se nota, la voz le cambió un poco.
¿Tiene sentido?
Yo soy una persona que para mí lo que necesito para creerme, para suspender la incredulidad de que esto es una nueva temporada de TNG, es que las voces suenen parecidas. Yo soy así, es mi mambo.
¿Okay? Lo tuyo es el sonido, obvio.
Es lo mismo. Porque si no, no lo creo, no puedo. Y
bueno, Riker, pero hablabas del acento de Marina Sirtis también.
Claro, pero pará. Riker, perfecto. Jordi, perfecto. Spiner, más que perfecto porque te das cuenta que pasó el tiempo, pero además juega con eso de cuando es este Data 2.0.
Que es orgánico, que tiene pedacitos de Valero, de lore, de todo.
Claro, pero además en esta serie vemos hacer a un nuevo Zoom. Ya me perdí la cuenta con este Zoom.
No. Este es el Zoom de la primera.
Ah, bueno, está.
Este es Juan Carlos.
Claro, este es Juan Carlos Zoom. Y nada, y siempre lo hace con un nivel, y no es el mismo Zoom de Enterprise, ¿no? Como que tiene un nivel Spiner, siempre todo bien.
Sí, te queremos, Brent, te queremos.
Te queremos, Brent. sí. Marina Sirtis, te quiero mucho. Siempre fue uno de mis personajes favoritos de TNG, pero lo que tiene es la voz de ella, pero puesto con un filtro de Instagram de hashtag.
Es la que más envejeció.
Sí, pero sí, como siempre mantiene ese acento falopa que es de ella nomás. Sí. Es como que, nada, es más querible, no sé. Pero, bueno, el elefante en el...
No, pero pará, cambia el acento de Troy. Tiene más el acento de Marina Sirtis acá que el que hacía como Troy.
A eso es lo que me refiero, que es el acento de Troy, de TNG, con un filtro de harta. Estoy harta de esto, ¿viste? No tengo muchas ganas. Pero el
maternidad se llama el filtro de harta.
¿Cómo?
Lo mismo.
Maternidad se llama el filtro de harta.
Lo mismo con la actuación, porque la verdad que otra que actúa, qué difícil.
Sí, bueno, pero Beverly, pobrecita, nada. Tengo un par de escenas, un par de diálogos anotados que no los voy a leer porque si no nos vamos a enojar mucho. Pero hay un par de diálogos que ni George Lucas se atrevió a ¿entendés?
Entonces es un combo, de lo que le dieron y lo que pueden hacer.
Claro, pero por otro lado, Sir Pat es un actor del carajo que nunca dejó de actuar, que tiene toda la serie de X-Men detrás, que es un gran personaje, ¿está? Y le dan unas cosas, pobrecito. Anyway, el elefante en el transportador es esto, que Sir Pat suena como una parodia.
Está cansado.
Está cansado y se nota. Escúchame, yo la otra vez le decía a un amigo, cuando él está sentado, ¿no? Lamentándose por el destino de su hijo. Que viene Brent Spiner, que viene Data y le toca el hombro nada más.
Sí.
Nunca lo vi tan palpable el hecho de que tiene 80 y pico de años, está cansado y está muy viejo además, no es solo que tiene 84 años, está 84 años cansado y vos lo ves porque está completamente consumido de tamaño.
Sí, está
chiquito, ¿viste? Sí. Es lo que me pasó a mí cuando vi a mi abuelo después de mucho tiempo, es decir...
Este
no es mi abuelo, este hombre está más cerca del otro lado.
Estoy pensando en una foto de Carlos Menem, creo que con Duhalde, y Menem parece que Duhalde compró un muñeco de ventríloco.
Sí, igual
pero
yo...
Pero sí, lo que pasa es eso, la gente envejece. A ver, lo que pasa es que igual Patrick Stewart ya era grande en TNG.
Igual para mí hay otra cosa del medio de esto, ¿eh? Para mí hay otra cosa, que es que en un momento hasta se lo hacen decir a Jean-Luc, que es esto era lo que tenía que hacer, ¿no? El estar con todos ustedes y qué sé yo. Pero yo creo que también Patrick Stewart, no sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero hace 3 años, cuando empezaba la idea de Picard temporada 1, la idea era que él no quería hacer una continuación de TNG. Yeah. Él quería ser Logan en Star Trek,
tal cual.
Y si te das cuenta... Todo lo que le terminaron haciendo, porque esa es la cosa, Don Billetín, lo que demostró fue que lo que se quería, lo que se vendía, era todo lo que él no quería hacer.
Yo te iba a decir, no es que se lo hicieron hacer, él eligió hacerlo.
Él es uno
de los productores ejecutivos de la serie.
Perfecto.
Y tenía autoridad. Esto es exactamente igual que cuando una banda te dice... Nos despedimos, es nuestro último concierto. Hacen el concierto final y 5 años después vuelven a hacer otra serie de concierto de despedida.
Te voy a decir por qué otra cosa. ¿Por qué tiene
que para cantar los viejos hits?
Claro,
sí, pero bueno, Motley Crue hizo como 5 giras de despedida, creo.
Para los uruguayos, los olimareños, que se odian entre ellos, esos dos seres humanos. Hicieron 700 conciertos de despedida y cada tanto reaparecen para hacer uno.
Bueno, los chalchaleros porque finalmente fenecieron, si no, seguían despidiéndose.
Bueno, los Ramones.
Picard no vendía. La primera temporada de Picard fue universalmente despreciada.
Pero pará, ahí está la
cosa. Esto no es lo que quieren los This is not my Star Trek. No, vamos a hacer esto.
perdón, no creo, pero para mí no es eso, ¿eh? Para mí no es eso, porque si vos tenés guiones horribles en la primera y guiones horribles en la segunda, en vez de mejorar los guiones en la tercera, ¿qué dijiste? Te pongo nostalgia. No voy
porque
a lo
mental. ¿Por qué es más fácil de hacer?
Porque obviamente es más fácil de hacer. Voy a lo en vez de ir a lo mental, voy a lo sentimental y al carajo, porque contra lo sentimental nadie te puede discutir. Porque esto que venimos hablando, estos cinco gordes hablando de Star Trek, lo que venimos hablando, si se fijan, son todas cuestiones mentales, son todas cuestiones debatibles. Ahora, Magnus dijo, a mí me llegó cuando estaba el Data mostrándole los buenos recuerdos a Lore, ¿y quién le puede discutir eso? ¿A Magnus le llegó? Si le llegó, ya está. Entonces no hay forma de discutirlo.
No, no es discutible. A mí siempre el monólogo interno como resolución de conflictos me hinchó mucho las bolas.
Yo sigo defendiendo la temporada.
El rescate de Picard de su hijo, mostrándole escenas afectuosas además que no podía mostrarle muchas porque lo conoce hace 15 días, más o menos.
Claro, no tiene mucho filmado.
No, no hay mucho para mostrarle al chico.
Esto no es
pero igual alcanza. Porque todo lo resolvemos con el amor. ¿Entendés?
Sí, sí.
Lore nunca tuvo cariño, entonces yo le muestro mis recuerdos amorosos para que se termine asimilando a mí. El otro siempre fue un desquerido porque no tuvo padre y porque siempre se sintió raro, entonces veo, me meto en el fondo blanco de The Matrix.
Culpa de la argolluda de mierda de la madre.
Bueno, pero no, saquemos a la madre de esto, que además no ha tenido mucha trascendencia a lo largo tampoco. Pero
que claro, de Lore y de
tiene el padre ausente, aparece cinco claro. minutos y no solo genera un vínculo, sino que le salva la individualidad ese vínculo.
Sí. En vez de ser Beverly.
Que es la que vivió toda su vida con el chico.
Pero eso es obvio, Lala, porque
si la serie
se llama Picard. Se llama Picard.
Obvio se llama Picard y también
ser de otra forma.
A ver, siempre es la madre también.
Sí, igual lo de Data y Lore, siempre es la madre.
Pero
lo de Data y Lore lo defiendo porque están dentro de la misma matriz positrónica. No es lo salvó con el amor sentándose adelante y diciéndolo te quiero. Es una fusión de las personalidades.
Sí, se entiende.
¿Cuál fue la herramienta de fusión?
Está bien, pero es una representación de la batalla que está teniendo lugar la cosa. No es igual, que literalmente se le plantó adelante y le dijo a Hitler...
Pero lo salvó el amor también.
Sí, igual esa es otra.
Salvó el recuerdo de Spot.
El gatito.
El recuerdo de Sasha.
Es una representación de la unión de las dos personalidades.
Sí, igual esa es otra.
Literalmente lo salvó el amor.
Igual es otra.
No, dale, eso.
Una cosa que dicen en el momento de ese capítulo, dice justamente, porque Lore dice, yo lo que hago es, vos dame tus cosas y te voy borrando, yo te voy borrando, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque tus cosas no me interesan, sos un pelotudo. Y Data le da las cosas que se dice no, después y
yo porque...
Ni voy a editar todo esto, se cayó ese y volvió enseguida, seguí hablando de ese.
Dijiste entonces, sí, sos un pelotudo, ahí termina.
Sos un pelotudo, te estoy absorbiendo porque sos un pelotudo. No, pero te vemos.
Ni siquiera. No, estás acá, no se escucha. Bueno,
¿estás acá?
¿Se escuchás? Sí, te escuchamos.
No, ahí se cayó de vuelta. Bien.
Se recayó.
Bueno, a ver,
lo que. Acá. Bueno, seguimos, Maldali.
Sí, no, a lo que
iba.
A ver,
te escuchamos.
Terminaste con que sos un pelotudo.
Exactamente. Que Lore le dice eso y bueno, y. Que si bien Data dice, sí, yo te al final te gané con el amor, pero Data también dice una cosa estratégica, que es, yo sabía que vos ibas a tomar mis recuerdos como trofeos de tu victoria y no los ibas a borrar. Entonces, vos lo que hace Data estratégicamente, digamos, que a eso sí tiene más sentido que el que simplemente gané con el amor, es, yo lo que hice fue... Irte metiendo mis recuerdos, porque bueno, vos tus recuerdos son cosas que como que no atesoras tanto, ¿eh? Entonces bueno, yo te voy metiendo mis cosas, y después como ya te hice parte mía, de alguna manera, eso es lo que hace.
Sí, el caballo de Troya le hace.
Claro.
Que, le vendió el Stis.
Dios mío, no. No le demos ideas a la gente de Star Trek.
Ya lo hicieron y le salió mal, chicos. Ya le hicieron y le salió para el orto, ya la cerraron.
Como todo el mundo que se subió al tren de los NFTs que duró, no sé,
10 segundos. Sí. Bueno, hablando de 10 segundos, esa es otra. ¿Por qué tenés que esperar tanto? No sé si se acuerdan que al final de Coso de First Contact, Data le dice a Picard todo lo que tardó en pensar que quizás lo que le estaba proponiendo la Reina era bueno, y eran 0,08 segundos o algo así, que para un androide es una eternidad. ¿Por qué carajo esa... todos están así esperando y tarda tanto eso que pasa entre Lore y Data? La puta que te parió, cerebros positrones, loco.
Era mucho tela de download.
Bueno, conmigo mismo la resolución entre Picard y Chuck, que pasa dentro de el espacio mental digital de los Borg. O sea, que eso tendría que haber pasado en
menos segundos. De medio segundo, señor, claro.
No, tipo Jordi y compañía esperando, uy, no sé, los agarramos o no los agarramos, un minuto más, un minuto menos. Que es verdad que eso es un tema. Me olvido una cosa que dijo Lala, que dijo, que es verdad, o sea, nosotros tenemos tipo sí, porque che, qué guacha Everly. Pero eso es un tema que hace la serie, es la tira básicamente abajo del autobús a Everly diciendo, miren qué mala que es la madre. Y después el pibe, ay, bueno, no, papá, te quiero.
Y a Ed McFadden le importa tres mierdas porque ella solo quería venir a pegar tiros.
Eso aparte, eso es independiente. Pero eso es otro tema. Si Ed McFadden quería venir a pegar tiros, bueno, está bien. Es out of character. Pero bueno, por lo menos la invitaron, dijeron, che, ¿querés venir? Bueno, sí, pero voy si me dejan tirar tiros. Bueno, está bien. Y que no sé, que tengo. Entonces te dicen, bueno, se justifica también de la parte de. Porque Jordi dice que la Enterprise B. ¿Es la E o la E? No me acuerdo, perdón. Pero la Enterprise recauchutada, que bueno, no, o sea, no tiene sistema de automático de apuntar, entonces como que bueno, está, se justifica que Beverly sabe tirar tiros. Pero bueno, dejemos eso de lado. El punto es la serie la tira, porque se raptó al pibe y...
Desapareció como una loca 20 y pico de años.
Claro, tipo, y no, a ver, y sabemos que si te dicen nada más que bueno, sabemos que hay siempre un Will Day, One Day de Picard y Crusher, ¿por qué estuvieron 20 años sin hablarse?
Tuvo porque tiempo. Picard triste.
Sí, tuvo tiempo la doctora de pasar por en algún lado por algunas buenas cirugías de. Buenas clínicas de cirugía plástica. Eso sí.
Claramente, sí. Bueno, no, le pasaron, claramente la señora invirtió muy bien sus
está irreconocible. Doña
está muy
irreconocible.
Está muy
pero, ¿qué? A ver, acá voy a levantar
igual,
la mano.
No, igual no,
feminazi,
no.
Acá levanto la mano feminazi.
Dale, dale, por favor.
¿Qué tiene que ver que Game of Fiden se haya hecho de nuevo la jeta?
No,
en una industria que les exige casi a las minas de más de 40 años que se
pero toquen obvio.
La jeta. No,
que está perfecto. Que haga lo que
quiera. Picard puede estar cayéndose a pedazos delante de la serie. Se cayó tema, Mael, sí. Ahora.
Sí. No,
qué perfecto face haces, Mael.
Está duro de rabia, nada más.
Qué grande, Mael.
No, muy bueno. Pero Lala, obvio que yo pienso sí, no. Como vos, que haga lo que se le antoje, pero justamente que es striking, ¿no? Es notable.
Quizás con un guión. O sea, todas las actrices de más de 40 años las vas a ver retocadas en toda la película. Mirame, sí, Ryan, mirate, a ver...
Madonna.
Eso es un detalle que he visto en varios posts, que es tipo, las fotos de Raffi, Seven, Gates McFadden y Marina Sirtis, miren, ¿vieron cómo pueden tener mujeres protagonistas de más de 50? Master, son protagonistas de más de 50 porque es una serie de Star Trek que es TNG temporada 8.
Claro, nadie, donde todos tienen más de 60, chicos, media pila.
Claro, no, y además de que estamos hablando de que... salvo, o sea, las que son de TNG, Marina Sirtis y Ed McFadden, no tienen una carrera actoral activa últimamente, no. Al contrario que Sherry Ryan y pobre, me sale el nombre de Raff.
Michelle Hart tiene mucha más carrera que cualquiera de todos esos.
Salvo
Patrick.
No es que de repente van a poder hacer otra serie entera con todas ellas, pero la mayoría ni se dedica a eso más. No va
más con ganas de estar detrás de cámara como hacen Riker y Jordi.
Sí, detrás de cámara.
Pero bueno, podríamos decir un montón de cosas. No sé si alguien tiene algo súper importante. Yo sé que vos, Carlitos, tenés alguna cosa sobre la música o...
Como siempre.
Yo tengo algo sobre las naves, pero...
Entonces decilo vos, Lala, primero eso. Volvé.
Perdón, me fui a sacar un vaso de agua. A ver, yo tengo un problema con las naves de Star. ¿Qué es este? Se ve que les hinchó a los fans que la flota de la primera temporada de la flota fuera copy-paste. Eran todos la misma clase de nave.
Control-C, control-V.
Después, como además empezaron a sacar diseños de Star Trek Online de, para las naves, que como es un juego online necesita tener 10.000 millones de naves porque la gente quiere la siguiente nave para el siguiente nivel, y ta, ta, ta. Acá ahora de golpe la flota perdió toda lógica, en vez de tener 4 clases de nave, una corbeta, una un destructor, una nave, tiene 28, el Enterprise F era, no, F es ya.
Era el F.
El F, lo vuelan a la mierda.
Titán renombrada.
Y agarramos la Constitution 3 como la nueva Enterprise G.
No, la Titán renombrada es la G.
Por eso, sí,
pero la F la es la mierda.
Pero la F la vuelan a la mierda después de que sale como una ballena lenta del coso, así.
Que la iban a decomisar. Que la iban a
decomisar. La iban a decomisar.
Una nave que no puede tener 10 años de servicio.
Claro. Una nave, a ver.
Yo y la Excelsior. Y la Excelsior, que tuvo 10 millones de años.
Por lo menos tuvieron el gusto en la segunda temporada de hacer una Excelsior 2, que era un remote.
Claro.
Lo mismo que la Constellation y todo eso. Pero ya está, necesitamos 4 o 5 clases de naves nada más. Y ahí tenías un muestrario del catálogo de Star Trek Online. 200 naves, ninguna igual a la otra.
Sí, que lo claro. Bueno es que, ¿sabés por qué hacen eso? Porque los assets están a medio hacer ya. El asset de videojuego tiene...
Está bien, pero la ¿por qué me usaste todos los putos assets me usaste?
No, está sí, bien, está bien. Yo voy a agregar, eso es lo que querías decir, ¿verdad?
Sí, eso es todo lo que voy a decir porque me indigna.
Antes de que Carlitos hable de la música, yo voy a decir que me parece una verdadera poronga de que la Titan sea una Enterprise H, G, G. Primero, porque se están cagando en la Titan original para después mezclar una Titan 2 con una no sé qué, establecer la Titan. Se suponía que el renombrar naves era algo súper puntual. Y acá una nave que la renombraron dos veces y le mantuvieron el registro para hacerla de vuelta ahora a esta, ya está la estupidez de poner a Jack D, consejero perdón. Especial.
Y perder toda la tradición de la Titan de Riker.
Sí, a eso voy. Y las Titans anteriores que había habido.
Que ya existían, también. Claro. Obvio.
Sí, sí.
Pero de Riker y Boimler. Perdón.
Sí, sí.
Y
encima de todo eso, que la escena post créditos para setapear, o sea, que vuelve Q a romperle los quinotos a Jack, ya no les importa una mierda a Jack.
Te digo, si venía Q con los mariachis, te lo bancaba.
Sí, por lo menos. Por lo menos.
Te lo bancaba.
Sí, que venga bueno, que venga Q para decir tipo.
Porque ahí
entre el renombrado de la Titan, el poner a Jack de consejero especial de la capitana y que vuelva a Q, mis ojos estaban mirando para la parte de atrás de mi cráneo.
A mí se me dieron vuelta las tetas, las tenía en el hombro cuando vi eso.
Sí.
No puedo creer.
Acá, el problema con eso, ¿sabes qué es? Que ese Q que vuelve encima es el Q. Yo tengo. Otra teoría extraña que me está agarrando, perdón. Me envalentono y me pongo mal. Yo tengo una teoría, que es que la gente que le gustó esto no es gente que mira Star Trek todo el tiempo. Es gente que se quedó con la idea de lo que era Star Trek en su momento.
Puede ser.
Entonces, el Q que necesitan es ese Q que es un villano, pero que no se acuerdan que es totalmente camp, ¿no? Uh-huh. Es un villano que se caga de risa, es el tipo que aparece en pelotas, chicos. Apareció en pelotas. ¿Eh? ¿Sí? Pero no se acuerdan de eso. Se acuerdan
con la idea de Q juez, digamos.
El Q juez, el Q molesto, el Q que viene a hinchar las pelotas a picar, pero no que le viene a hinchar las pelotas con mariachis o que le viene a hinchar las pelotas poniéndose en bola diciéndole, macho, me van a enjuiciar, necesito de vos, y lo abraza en bolas. Digo, entonces, me parece que es lo mismo y voy a decir por qué. Si se fijan, la imagen icónica de ellos en la D lo tiene a Jordi de Timonel. Jordi de Timonel fue una temporada, fue la primera, después el chon pasa a ser jefe de ingeniería y tiene su estación de ingeniería en el puente detrás de Worf, porque obviamente
va a veces.
Claro, pero aparte ponele cuando lo necesitas en el puente.
Temporada.
Claro, bueno, pero si lo necesitas en el puente, tiene su estación de ingeniería atrás. Acá lo necesitabas adelante, ¿por qué? Porque es por eso digo y no es por menospreciarlos, ¿está? Digo, no es que quiero decir, bueno, no son Trek, no, sino que se quedaron con la idea de lo que es TNG, por lo menos yo, que la tengo que ver cada 2x3 de nuevo, no porque me gusta, sino aparte por remeras, para analizarlo, yo lo tengo mucho más presente. Yo tengo mucho más presente que Jordi no va ahí. El lugar de Jordi no es el de timonel de la Enterprise. Ahora,
de la misma manera, el lugar de Beverly no es parada del puente, ni de joda.
Exacto. Bueno. Beverly no tiene que estar ahí. Entonces, bueno, pasa, hay un pasa,
de... Y de nuevo nos estamos cagando en todo el desarrollo de Worf, al igual que pasó en First Contact. Bueno, mirá, sí, le destruimos la nave héroe de Deep Space Nine en una película que no es de Deep Space Nine.
Es lo mismo.
Solo para meter a Worf ahí. O Némesis. Pero Worf no era el embajador de la Federación del Imperio.
Pero pará. Porque de última, en las películas, Jordi tenía su lugar.
Claro, pero yo te digo que es histórico el cagarse en el desarrollo de los personajes para devolverlos al statu quo.
Sí, pero lo que veo es que ni siquiera es eso. Yo voy aquí.
Ni siquiera es el statu quo.
Claro, porque como lo que querían mostrar era solo la imagen de ellos sentados en la Enterprise. El póster. Buscaron el póster. ¿Entendés? En ese nuevo y hermoso puente que hicieron, que la verdad es a todo culo y está recontra buenísimo. Espero que lo usen para otra cosa, porque si no, como decís, porque gasté un montón de guita para dos episodios nada más, pero bueno, no importa. Lo que digo es, si te fijas, ese movimiento emocional que hicieron tampoco es realmente un movimiento emocional para verdaderos fans de TNG. Porque el verdadero fan de TNG sabe que Jordi es el jefe de ingeniería, no es el timonel.
Lo van a usar ese puente de nuevo cuando venga Jordi viejo, borracho, y vaya al holodeck y diga, no quiero la A, no quiero la B, no quiero, quiero la D.
Quiero la D.
En bolas. Va a estar en bolas. Bueno, Carlitos, hablemos de la música entonces, ya gritamos mucho.
Sí, antes de eso, yo solamente agrego eso, en el último episodio, Seven of Nine no dice su frase porque los forros estos no le escribieron.
Procedo.
No, ¿saben qué va a decir Seven of Nine?
Debería ser Procedo.
Obvio. Si quieres hacer un homenaje a Janeway, puede ser simplemente Do It. Pero si no,
I would like the ship to go.
Claro. Por favor, hagamos un especial de 3 horas del tráiler de Strange New Worlds, nada más.
No somos así.
Claro. Porque bueno. ese tráiler a mí me dejó el alma llena.
Sí.
Como no me dejó nada de lo que mostraron de Picard en 3 temporadas. Pero
no somos un podcast español.
No,
ahí te das cuenta la diferencia cuando la nostalgia funciona.
Está bien, se hace bien.
Porque es una herramienta, no es lo único que te ofrece.
Para mirar para adelante. Sí.
Exacto.
Bueno, sobre la música. Ahora
música.
Tickets. Como ya hablé antes, yo miro las series con las orejas. Es así, es un problemita que tengo. We are sinestesia. Entonces, lo primero que yo noté, y que supongo que no soy el único en esto, que notaron que abandonaron la música original de Picard de las 2 primeras temporadas.
Sí, totalmente.
Sí. Yo ya puteé en la segunda temporada que habían hecho una versión oscura.
Sí, el tema. ¿Cómo era el tema? Algo así, una sí, cosa así, ¿no?
La segunda le habían agregado un undertone oscuro.
Extra y acá, dark,
bueno, ¿qué Picard? TNG 3.
Por eso, 8, la creo. Abandonaron. La abandonaron. Incluso también no tiene apertura.
No
hay apertura. ¿No? No hay títulos.
No, ponen Picard y otra cosa.
Están al final.
Y que...
No, y aparte es con la fanfarria de TNG, aparte.
A eso voy, no, que no. Musicalmente es el refrito más obvio de las dos fanfarrias, de la de TOS y la de TNG, porque claramente ya la música te dice que esto, para que acabemos con esta farsa, esto es la hora de la nostalgia. No necesitas material nuevo. Con lo que hicimos en TOS y en TNG hace 35 años, hace 50 años, alcanza. Y acá quiero traer la sigla de todo el New Trek, ¿no?
El logo visual, audiovisual.
Claro, bueno, sí, de radio se le dice la sigla, ¿no? Que es, pensando que la sigla corporativa de toda la franquicia, que la, si me dejas son 15 segundos, la quiero pasar.
Dale.
¿Dónde está esto? Aquí está. Presten atención al final. Ahora, ¿no?
Sí. Es lo mismo que en Strange New World tiene que a la fuerza utilizar fanfarria de TOS y disco también lo hace al final.
Claro, pero fíjate que es notable, que a mí me encanta esto, que te hacen todo ese pequeño sonido y después te hacen un teaser que es... Y vos ya sabés que esto es, no necesitas más. Sabés que esto es Star Trek porque no necesitas.
Claro, no, sí, sí.
No lo necesitas. Con tres notas te alcanza, ¿no? Eso es la sigla. Pero después, el tema de Picard es el tema de TNG. Así que te dice, no. Ustedes lo que quieren, chiques, es todo. Quieren... Quieren esto.
El completo.
No sé, cosa, claro. Claro. Y después... ¿cómo es el... que sea? Una flautita que te hace eso. O sea, claramente, chicos, ustedes quieren esto. No le pidan nada hacia adelante. Es todo, mira, la banda de sonido mira constantemente hacia atrás. Que es una cagada, porque me parece que la sigla está re bueno, que con las tres primeras notitas te diga, vos y yo sabemos que no tengo que tocar las ocho notas de la fanfarre para saber que esto es Star Trek.
Pero tienen que ser obvios, Carlitos, tienen que ser obvios.
Y se caga en esto, y la serie se caga en todo eso. Mientras que Strange New Worlds no lo hace, Lower Decks no lo hace, nadie lo hace.
Mira, vuelvo a decir que con Profesor y yo estamos mirando Babylon 5.
Sí.
Straczynski escribió el 98,9% de todos los capítulos de la serie, y sí, a los otros le estuvo respirando por encima del hombro a Peter David y a nosotros que lo escribieron. Porque es un show... Es un showrunner muy agarrado de todo y tiene un control impresionante sobre todo lo que está pasando, da puntadas sin hilo, etcétera, etcétera. Y se mete con un montón de temas, como lo haría Galáctica, como lo trata de hacer en algún momento de Space Nine, y como lo hace Galáctica, pues trata con un montón de temas de neofascismo, de patriotismo, otras cosas, que para un estadounidense son difíciles.
Ah, sí, lo trataron de hiperzurdo, olvídate.
Por eso, y no creo que sea ni escoda hiperzurdo.
Y no es ni en pedo hiperzurdo.
Es centrozurdo con suerte. No.
Con mucha suerte.
Por momentos, porque es gringo y porque es una serie de los 90, son súper gruesos sus trazos, y con el profesor Dinosaurio nos reímos. Yo le digo, mira, el asunto es este: la cartuchera de los guionistas norteamericanos solo tiene marcadores de los gordos.
Claro.
Algunos tienen más colores y algunos los usan mejor. Straczynski es uno de ellos.
Sí.
La gente de Strange New Worlds son otros de ellos, en otro tono completamente distinto. Obviamente, Matalas y su equipo tienen dos colores. Y de los más gordos. Esos lápices de souvenir gordotes que te vienen, que los tenés que agarrar con las dos manos. ¿Sí? Y encima tienen mis problemas motrices.
Y encima saben dibujar tanto como yo.
Claro. Entonces, no les alcanza con las dos notitas, que es la identidad sonora de todo Star Trek. Está perfecto que el logo audiovisual tenga eso al final. Sino que tienen que hacer lo que decíamos, tienen que pasarte todo el tema que tenés al final.
Y constantemente. ¿No?
Y aparte constantemente, no sé si, bueno, yo ahí hay algo que lo hablamos en su momento, creo, con Carlitos, el tema de cada vez que aparece Worf tiene que aparecer el tema de los Klingon. Cada vez que aparece
la pantalla Klingon.
No, digo, vamos, chicos, media pila. Sí.
Cada vez que aparece la Shrike, aparece, es la música esa de se viene el malo.
Si quieren enojarse un poco
era
más.
Era el malo al final, pero bueno.
Encima es el mismo Horn de La Guerra de los Mundos.
Sí.
Ah, mirá. A mí me hizo acordar un poco a Lord of the Rings, básicamente. Sobre todo porque los demás los Yemadar, los Yemadar que no son Yemadar, que son Changelings. Lo ves y dices, tipo, son orcos, boludo. Son orcos hablando. Son feos. Violentos y hablan un idioma que no entendés.
Otra gran vergüenza que hablen, parece un idioma de Star Wars más que de Star Trek. Parece los geonosianos, cuando sabemos que Star Trek, una de las cosas que siempre caracterizó es que todo idioma fue lo que escuchás, hay un diccionario detrás. Pero bueno, si quieren enojarse un poquito más con respecto al tema de la música, algo que noté, al principio, en la primera mitad de la serie, escuchamos bastante música, entre comillas, la mal llamada música clásica, ¿no?
Sí.
De alguna manera ilustra a Starfleet. O sea, lo vemos a Sho escuchar Chopin. Seven está escuchando en sus quarters, está escuchando algo así, no me acuerdo de cosas. Worf está escuchando, ¿qué era? Pero no es ópera.
Algo así.
Es el tema que tiene Picard en First Contact.
Ahí está. Pero es bueno. Eso. Música.
Ni clásica. Siquiera es ópera Klingon, chicos. ¿Por qué carajo Worf dejó de escuchar algo para Klingon? No sé.
Pero eso es ¿Por qué es esto? Lo quiero remarcar. Porque tenemos una clara asociación entre música clásica, que es de raíz occidental y tiene una historia súper oscura de colonialismo e imperialismo, asociado con Starfleet. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos a M'Talas Prime, a la Wretched Hive of Scum and Villainy, donde va Raffi a...
A Ciudad del Este del Espacio.
Claro, si se presta atención a la música, lo que escuchamos son un darbuka, o sea, tambores orientales. Sonoridades,
cosas, como, 50,
cosas étnicas.
Claro, escuchás música étnica, porque no sea cosa, viste, que vos pienses, que te dé por pensar otra cosa.
Claro.
Terrible.
Porque, ¿te fijaste quiénes hacen la música, Carlitos?
No, ni en pedo, vos te crees.
Mira, son...
No merecen ni mi atención.
Son Steven Barton, de Star Wars Jedi Fallen Order, de 12 monos, serie de Matalas también, y de varias cosas más. Y el otro es Frederick Wiedemann, que trabajó en la serie animada de Green Lantern, en pila de películas animadas de DC como Flashpoint Paradox y otras cosas más, y en The Dragon Prince.
Ah, mira.
La música de Dragon Prince, ojo, tiene sus momentos. Pero igual, la música de Dragon Prince es mucho más homogénea.
Homogénea,
¿no?
Sí. ¿No? Pero acá es, ahí es donde ves qué es lo que te pidió el showrunner.
Acá lo vamos.
Acá, hacémelo más de pobre.
Claro, más oriental, más terrorista quiero. Poner un
poquito es como la vez que yo estaba escribiendo un cómic donde había dos espías infiltrados y los editores me pidieron, cuando vieron los bocetos del dibujante, los espías no pueden parecer como más extranjeros, más obvios. Y no, porque derrota completamente el hecho de los espías. Además de que derrotaba el
punto por desapercibido, hijo de, ¿no?
Además de que derrotaba el punto de mi cómic que los de la banda oriental y los de lo que después sería Brasil al sur son gauchos, todos son iguales.
Claro.
Pero acá es eso, acá le dijo, dame más de indio, dale.
Sí, o sea, dame no civilizado. Esa es la cuestión.
Claro, es eso. Esto es
pobre.
Es reforzar algo que lamentablemente todavía se ve muchísimo, ¿no? Es la asociación entre civilización y barbarie, ¿no? Del cornudo de Sarmiento. De decir que
claro.
El orden viene acompañado de la música clásica, que es de raíz germánica, que aparte, esto todo, si les interesa, esto es todo un mito construido en el siglo XIX. Antes no existía esto. Es algo construido a caballo del colonialismo. Por lo tanto, vos decís, en pleno siglo XXI nosotros, 24, 25 ellos...
pleno siglo XIX.
¿No? ¿No hay un etnomusicólogo ahí para que le diga...
No, madre.
No da.
Si no tienen guionista, querés un etnomusicólogo, dale, boludo.
Estábamos hablando de Star Trek, que para consejero nativo americano de Voyager contrataron un otrucho. No, esto es el filtro naranja de México de la música.
Sí.
Por eso, aguante la música. Y no iba a decir aguante la música de Battlestar Galactica, pero no, la verdad que no. Tiene serios problemas la música de Battlestar. sí. Llámame.
Sí, es cierto que Bear McCreary no te cae muy bien.
Y lo cito McCreary, no. Te cae mal.
No, y vi, como creo que les conté, vi un documental de la época de Galáctica, cuando él hablaba de cómo hacía el score, y es peor, el tipo es el whitest man in Hollywood.
Todavía, no, el whitest man in Hollywood es Ludwig Göransson, pero ese sí lo tenemos.
Pero McCreary fue su primer laburo, creo, laburo posta fue ese, tipo, laburo
como
posta.
Serio, como principal, sí.
Sí, fue ese tipo, o sea,
fíjate antes si venías... podés, Carlitos, yo no sé si vos viste Babylon 5, mirala.
Interno.
Bueno, mirala ahora que seguramente ves más con tus oídos, porque el laburo que tiene musical es tremendo a tal punto que cada capítulo es una banda sonido distinta.
Ah, mirá. No, yo lo que recuerdo es que la primera, el piloto de Gathering, que tiene música de Stuart Copeland, que ni pena ni gloria.
Sí.
Pero no
sí,
recuerdo.
Fíjense. Bueno, ahí te das cuenta que es como dice Magnus, digo, te das cuenta cuando un chabón está metido y quiere un producto que genere algo más que solo nostalgia.
Dentro de un tiempo estoy pronto para el programa de Babylon 5.
Cuando quieras.
Listo.
cuando quieras.
Ah, si quieren, chicas.
Va a ser de 10 horas, perdón, porque me pongo y es como casi como si hacemos uno de ese 9, ¿eh? Puedo hablar 10 horas seguidas.
Sí, yo también, tranquilo.
¿El de Highlander cuánto fue? Más o menos.
Sí, el de Highlander.
Por eso.
Acá metimos 2 horas y no nos gusta.
Imagínate.
Magnus, cortalo esto, pero si quieren yo tengo todo Babylon 5, incluyendo todas las películas y la serie.
¿Y por qué lo voy a cortar?
En mi Plex.
¿Por qué lo voy a cortar? ¿La gente sabe que somos tres piratas?
No te preocupes. Yo también lo tengo todo y si querés te doy el orden para que lo digas. Por eso te digo, tengo hasta los cómics, tengo los juegos de rol.
Pero Mael, ¿vos pensás que yo no tengo una playlist hecha a mano con el orden correcto?
Exactamente. De Babylon 5. Como se debe ver. Totalmente.
Está muy bien. Bueno,
la verdad es que me impresionan desfavorablemente todo.
¿Por qué?
No, están listas, por favor, cálmense un poco.
Jamás.
Bueno, vamos.
Pasa que terminamos hablando de cosas.
Otra serie.
Sí, pues terminamos hablando de Babylon 5 y de Straczynski en el programa de Picard 3, es por eso.
Sí, vamos redondeando, entonces, no, ni ganas de ponerle puntaje, porque va a ser bajo.
Para cerrar, una nota un poco mejor, digamos. Algo que nos gustó. ¿Qué nos gustó?
La campera de Riker.
Creo que es el de Ro. Casi seguro.
No, el de Ro es el 5. El 4 es el que están.
17 segundos.
Claro,
17
segundos. Es el 3.
¿Es el 3? Ya te digo entonces. Me acuerdo que es el 4 porque dije después de 3 capítulos de mierda, algo bueno.
¿Te gustó el de Ro? ¿Te gustó el de Ro? Bien.
¿Y el, de Ro es el 5? El de 4. El 4 también. Los únicos dos.
¿A vos qué te gustó?
A mí me gustó el de Ro y me lo odié al mismo tiempo, digamos. Es decir, me pareció el mejor capítulo de la serie y también el peor por esto, ¿no? Pero sí, voy con el de Ro.
¿Ese?
A mí me gustó, bueno, lo de Data, me gustó. Toda la parte de Data y qué sé yo, el retorno de Data. Me gustaron los guiños de ahí sueltos de la Daystrom. El cohete Genesis 2, el triple asesino y un par de veces más. Me gustó lo que, como dije, el Worf Zen me copó. Seven y Raffi y Worf, sus roles me parece que funcionan muy bien los tres. Y voy a decir que me la fanfarria al final, en el último capítulo, me pegó el cocoro, voy a decirlo. Ahí sucumbí y fue tipo, ok, está. Ahí me
costó. ¿Carlito?
Para mí, yo verla y escucharla a Seven of Nine ya se me frunce un poco. El cocoro también. O sea, yo soy muy obvio en eso. Siempre es mi personaje favorito, con el que más siempre he tenido mucha afinidad. Pero bueno, como ustedes ya saben, mi serie favorita, mi más querida, es Voyager. O sea, ok. Y a mí no quiero, además de la campera de Riker, que quiero con los pips verticales, muy bien está eso. El uniforme.
Se frizó
Carlitos. Uy, Carlitos. Y jamás sabremos que quería con los pips verticales.
Se nos cayó por ahí. Bueno, ese, mientras tanto...
Ya me acordé cuál es el 4, perdón, ahí lo tuve que buscar porque no me acordaba. No Win Escenario, en el que Riker se abre y le hace la bitácora a Troy. Me parece el mejor. Que es cuando decís, listo, ¿cómo la zafan? ¿No la zafan? ¿De forma? Ese capítulo. Y después el de Rodo, con todos los problemas que decía Lala recién, ¿no?
Lindo momento.
Sí, ahora sí.
Los pins verticales.
Que me encantó la campera de Riker con los pins verticales. Hermoso, quiero ese cosplay. Y otra cosa, ¿cómo nadie lo mencionaron? Por favor, el capitán Liam Shaw.
Sí, lo iba a decir
yo. Y pasa que lo mataron, maestro.
Me encanta Shaw, y más después de enterarme que Todd Stashwick es rolero, es flor de ñoño.
Yo vi varias entrevistas a Stashwick y lo amé profundamente, más allá de lo que ya me había quedado bien con el personaje de él.
Sí.
Sí, pero lo mataron, así que...
¿Qué pasa? Pero bueno, me gustó toda la parte de Data, me gustó todo lo que hace Spiner con el personaje, gustó el capítulo de Ro, a pesar de que la borraron así. Algunas cosas más que no por ahí. Y me gusta mucho, a pesar de que no necesito tantas clases de nave distinta, como bien decía Lala, me gusta mucho todos los homenajes que hay en la en las naves que aparecen en Frontier Day, por ejemplo, la USS Drexter, que es por Doug Drexter y no por Jorge Drexter, como pensó un dinosaurio primero. Pero bueno, hay un montón de referencias, tanto a la historia de Star Trek In Universe, como Hikaru Sulu, o qué.
Pulaski
no es por ella. Pulaski es por un explorador de la vida real.
Ah, mira, yo pensé que. Bueno, no te lo dicen. Podía ser.
No te lo dicen.
Ni siquiera por eso, la puta madre.
Pero por eso hay referencias a la historia de Star Trek dentro del universo, fuera, con Okuda y.
También está Okuda, claro.
Y las clásicas referencias a exploradores diplomáticos de la vida real. Me faltó muchísima nave con nombre. Ninguna nave, digo. Faltó nave con nombre de. O sea, tienen naves con nombres no anglo, como la Pachacuti, pero no tienen naves alien. Siempre llaman cosas de la Tierra. Tengo los huevos secos de eso.
Sí, no puedes meter. O sea, por lo menos un USS Spock.
Una Zurak, sí. Como hizo, como perfectamente hizo Disco en su momento.
Claro, Disco tiene una Zurak.
Y tienen varias naves con nombres no anglo y no terrestres.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Magnus? Si cae la Tierra, cae la galaxia.
Sí. Dejemos eso para la otra parte. Sí, ya sé, pero sí.
Bueno, todo lo que dije a favor lo borran ahora ya mismo porque me acabo de acordar de esta frase.
Y había otra cosa que quería decir que me gustó a pesar de algo, pero ya me olvidé y es irrelevante.
Yo me acordé del pedacito mínimo que es cuando lo vuelven a meter a. Bueno, Riker toma el mando de la Titán y está Picard y hacen el como. Sobre, tipo, algo, no sé cómo es el diálogo, pero es tipo, bueno.
Dale vos, no, bueno.
Vos sos mi número uno ahora, claro.
Ah, eso sí, que es un momento de muy lindo, es como bueno. Sí, ahora tenés el mando vos, yo soy tu número uno.
Pero ves, ahí está. Eso está bien escrito, es una buena escritura, porque te lo vienen diciendo todo el tiempo que son amigos. Pero a la vez son tipos de la flota que respetan los mandos y cuando el chabón es
capitán... Decilo más.
Claro, sí, está bien, listo. Son milicos, eso. La posta es esa, son milicos.
Sé que estábamos tratando de ser positivos, pero putié cuando al final juegan Texas Hold'em Poker en vez de póker normal como jugaba en la serie. Soy una persona minúscula y mezquina, pero me quejé de eso. Y está, y obvio, el que no pareciera para nada Wesley, ni siquiera mirando desde un rincón, siendo Traveler, o mencionar a Natalia, o sea, sí, el recuerdo nomás, ahí, o Guinan me está mirando, chicos, mal. Sí,
Guinan,
pero para eso O'Brien no era alguien relevante.
Ay, pero que, perdón, tuvo más capítulos que Talla.
Sí, sí.
Obvio.
Al final cuando dice...
Sí, pero Talla les da culpa.
Claro, Talla les da culpa, claro, ese es el tema, claro.
Guinan me está mirando mal porque le estamos tomando todo el vino de sangre. Casi espero que pañaron para un costado y hubiera una Whoopi Goldberg de cartulina. Claro,
un stand-in de Whoopi Goldberg, ¿viste? Con cara de culo.
Sí, mal, que había sido doblado y lo enderezaron y se nota. Claro,
se nota el borde, ¿viste?
Sí. Pero bueno, está, eso nomás, redondeamos. Hubo algunas cosas que nos gustaron. Yo venía con la vara más baja posible por la temporada anterior. Entonces, la disfruté. Mirarla. Yo sé, Mike, que vos no pudiste. Yo disfruté mirarla con las puteadas, eso, porque estaba preparado para no disfrutarla. Y bueno, disfruté en algún momento y está, era el sentarme. Y además, ¿saben por qué? Porque sé que no es lo único de Star Trek.
Porque no,
sé que dentro de un mes y medio tenemos
Station Wars,
después tenemos Lower Decks, vamos a seguir teniendo esas dos series.
Tenemos la de la Academy, chicos, la de la Academy que estaban todos festejando hasta que se dieron cuenta que era de Tilly y ahora se quieren cortar las bolas, tomen putos. En tu cara, hater de Disco, en tu cara.
Encima en el puto siglo 35,
así. ¡Claro! ¡Tomá! Para vos, que no te gustaba la omnimateria, para vos, tomá.
Ese vos también podés disfrutarlo un poco, aunque sea, ¿no?
Sí, salvo los capítulos que yo digo que me resultaron lentos. La disfruté, la podía, algunos, o sea, los últimos, un par de capítulos estaban bien, pero los otros, la verdad que lo disfruté, la pasé bien mientras la veía. Después sí, obviamente, uno que analiza porque analiza.
No sé, Carlito estaba haciendo que no recién en la cámara, tampoco la puedo disfrutar.
No, la verdad que no, me gustó. Me costó mucho varias veces, casi te decía todos los capítulos, estaba, le decía,
sí, me acuerdo,
le gritaba la pantalla, ¡buuu! ¿Viste? O sea,
Lala, vos
querés vender
a
y no
mí, yo, a mí lo que me pasó es que como vos te venía con la vara tan baja que me sorprendió. Ahora, yo pasé 8 capítulos esperando que lo maten a yo para salir a prender fuego los autos en la calle y salir con pico y antorcha. Finalmente lo hicieron y ya no tenía fuerzas para hacerlo, porque ya venía rota por Rolaren, venía hinchada las bolas de Diana Troy siendo la mamá hasta que no lo era, no sé.
Entonces, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? La barra loca, el Captain Joe.
Va, listo. ¿Viste? Entonces, no me pareció tan mala como las anteriores, pero tampoco espero nada después de esto. Es decir, me alegro que haya terminado Picard, en realidad.
Sí, sí,
bueno,
sí.
A mí me pasa eso. Que está bueno que haya terminado.
Y sabemos Picard, que Star Trek así no, es poco probable que pase en un futuro cercano, porque ya no, lo dijo el mismo Matalas, le dijo, tipo, él dijo, o sea, no hay nada confirmado, o sea, está para mucho tiempo.
Ezequiel, sí, pero te recuerdo que quedó un lugar libre de serie ahora que Section 31 va a ser película.
Es verdad, pero bueno. Pero con la crisis un poco de los streamers, es como que hay que...
Es poco probable, pero no es improbable.
A ver, igual recordemos que esta serie, a pesar de todo lo que nos quejamos hace 2:20 que venimos quejando, ¿no? Fue la serie que llegó, que tuvo más stream de todos los streams.
¿Tenés el dato de eso? Sí.
Sí, quedó primera.
No entró
en Paramount, ¿eh? Quedó primera en streamers.
No, pero OJ que.
Porque no OJ midieron. Empezaron a medir después de Strange New Worlds.
Exacto, porque Nielsen no medía Paramount Plus.
Pero igual está hablando de todos los streamers. Aunque no compare con eso, de todas las series que estaban pasando al mismo tiempo, como Mandalorian
este
y lo que sea. Sí. Está bien, sí, es heavy.
Eso es heavy y es lo que demuestra que ojalá muchos de los que ahora se cebaron y están recontra cebados, qué sé yo, vean Strange Worlds, vean como es Lower Decks, vean Prodigy, vean a sus chicos ahora Prodigy, no sé, digo, la idea es Prodigy. Más Trek.
Mael, Prodigy y Lower Decks la ignoran porque son animadas, pero toda esa gente miró Discovery, miró Strange Worlds para putear Discovery, para alabar Strange World, para decir, ¿vieron que se podía hacer bien y no como Miercovery, como dicen algunos tarados?
Puede ser.
Y esos bobos siguen apareciendo en comentarios de post, por lo menos no va a ser como la mierda. Pero ¡callate, imbécil! ¡Callate!
No,
¡andá a lavarse el ojete!
Deja de comprar Bud Light y listo.
Sí.
Me parece que el problema es ese. Me parece que el problema es... A ver, yo creo y espero, en serio, con mi corazoncito Trek, y espero que esto sea... En serio, la primavera Trek. Digo, porque nosotros veníamos con 5 series, todo bien, pero seguía siendo un nicho chiquito que éramos nosotros. ¿Está? Seguíamos siendo, digo, Paramount Plus, al punto de que Nielsen no la media. ¿Está? Digo, una mierdita. ¿Está? Ahora, con Picard es como que de repente salieron todos por todos lados.
Mirá que con Disco se subió pila de gente que no miraba Star Trek. Se subió a mirarla, sobre todo cuando estaba en Netflix, obviamente.
Sí, obvio, porque estaba en Netflix.
Ahora que Paramount Plus, además de Star Trek, tiene otro montón de contenido aparte, como por ejemplo la serie esta, Tulsa King, donde trabaja Stallone.
Donde Stallone,
alguien además viene a contratar Paramount Plus porque está Stallone ahí.
Sí,
está buena la serie.
Y aparte de Yellow Jackets, que hay mucha...
Yellow Jackets, eso te iba a decir. Y no solamente eso, Stallone firmó exclusividad con Paramount Plus.
Y esta que es Yellowstone, que tiene como 48.000 spin-offs y temporadas, ¿no es de ellos también?
Sí, es de ellos también.
Paramount Plus está teniendo un éxito mucho más amplio que ser CBS All Access, la casa de Star Trek.
Exactamente. Entonces,
ahí puede llegar a más gente, vamos a ver qué pasa. Pero
ojalá que pase, la posta es ojalá que pase. Queremos más Star Trek.
Viva Star Trek, por suerte sigue habiendo más y sigue anunciando más cosas. Esto no nos gustó a nosotros, esperemos que no le dé demasiada pila a estos snyderistas matalistas para colgarse de cosas, pero por suerte vemos que todas las demás cosas que son del riñón, pero todo es lo mismo, todo es no me sale el nombre del que están por echar todas las semanas,
Alex Kurzberg.
Me salía Kurzberg, que es Kirby, otro de la cole. Eso es él trae a Matala para hacer esto, él dijo vamos a hacer esto. Es no poner todos los huevos en la misma canasta, está perfecto.
Está muy bien.
Diferentes contenidos de Trek. Así que bueno, eso. Laila, muchísimas gracias por estar como invitada nuevamente.
Por favor, un placer estar con usted.
Vemos ahí tu taller de impresión de navecitas, sí, no, y mandalorias.
No, esto es el horror que es, me voy a convertir en un Bobhead.
¡La Armorer!
De Armorer, pero me queda enorme. Entonces parezco un Bobhead de Mandalorian cuando me
pongo. Muy bien.
Funko Lala.
Soy un Funko de la armera cuando me
coso,
lo pongo.
Claro, Rick Moranis en Spaceball.
Sí, soy Lord Jermo Tenebroso con esto.
Y obviamente, por suerte, pudimos coordinar para que estuviera Mael en una reseña de Star Trek como tiene que estar. Sí. Ese obvio, vamos a ir hablando un rato. Y Carlitos también. Carlitos, a vos te tocó elegir música en esta oportunidad. ¿Qué elegiste?
El tema que elegí para pasar se llama I Can't Stop Crying, de mi amigo personal, mentira, lo conocí una vez, Will Grove Wright, que es un ex miembro de la Ukelele Orchestra of Great Britain.
No pude dejar de llorar.
Sí, I Can't Stop Crying viendo esto. Bueno, esta es la... Te pasa esto en el episodio, ¿qué te puedo decir? En el 8, cuando están abriendo la puerta, ¿no? La puerta...
Ah, pero es posta, ¿es de la banda de sonido?
Claro,
está en posta. Ah, buenísimo.
Ah, yo te...
Pará. ¿Y en serio le pusieron un tema que se llama No Puedo Dejar de Llorar? ¿Qué hijos de
puta? Yo te pedí que eligieras uno que fuera de la banda de sonido, pero bueno.
Ah, no, yo quería este.
Es maravilloso, bueno, es maravilloso.
Déjalo, ya está.
Son novios hasta para eso. Se abre el hangar 12 y te ponen en una música que se llama No Puedo Dejar de Llorar. Maravilloso.
Vos sos relativamente nuevo el programa, Carlitos. El formato es... Arrancamos con algo de la banda de sonido y cerramos con algo alusivo elegido de afuera. Pero ya está, ya elegiste ese y queda.
No, aparte te cuento por qué, porque realmente se escuchan dos notas. O sea, si no fuera por los subtítulos no lo conoces. Y luego se referencia, creo que Beverly, sepa que te gustaba. Anyway, es un lindo tema, es una gran persona, Will Grove Wright. Yo le regalé un yerbomatófono de Amore. Esa es la historia. Googleenlo. Si no... Busquen su trabajo como en la Ukelele Orchestra of Great Britain.
Está bien, es esta nueva etapa de Star Trek en donde pagan derechos de canciones modernas,
claro,
y se pueden escuchar cosas de verdad y no todo música clásica germánica del siglo XIX o ópera Klingon inventada. Así que bueno, vamos a escuchar ese tema que nos dijo Carlitos, luego el Sabías Qué y el final del programa 528 con alguna noticia que vamos a ver cuál, pero lo estamos grabando re temprano.
I can't stop crying over you. Can't think of smiling now, I'm so sad and blue. You're always in my dreams, but honey, now it seems that our love affair is through. I can't stop praying you'll come back home. Can't understand why you left me all alone. This pain inside my heart is tearing me apart, 'cause my beautiful bird has flown. I can't think of smiling now, I'm sad and blue. You're always in my dreams, but honey, now it seems that our love affair.
Oh,
crying over you. Can't think of smiling. My heart belongs to you.
Están escuchando Perdidos en el Eterno. Resistirse es futil.
¿Sabías que...?
Terry Matalas, showrunner de las dos últimas temporadas de Picard, está casado con la actriz Amy Earhart. Earhart tuvo un pequeño papel como Vulcana en dos episodios de Enterprise sin ser acreditada. En Picard fue la voz de la nave de Beverly Crusher, la Helios, y la computadora de la USS Titan. Se hizo conocida en 2002 por su rol como Stacy en el fanfilm de Star Wars Pink Five, que tuvo dos secuelas. Además, es pariente lejana de la legendaria piloto Amelia Earhart.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicast.
Llegamos al final del programa número 528 de Perdidos en el Éter. Fue un largo rato de hablar de Picard. En realidad nos terminamos divirtiendo.
Sí, nos terminamos divirtiendo. La pasamos bien, hablamos de todo.
¿De otras series? Que
nuestras series, hablamos de Babylon 5, hablamos de Star Wars, hablamos de cualquier cosa. Por poco y no hablamos de Stargate y Farscape. Pero por poco.
Bueno, justo hoy estoy mirando un episodio de la tercera temporada de Babylon 5.
Ajá. Uh-huh.
Y aparece una mina, y digo, pero esa es Amanda Tapping, la que hacía de Carter en ¿cómo se llama? En Stargate SG-1. Y abrió la boca y dije, no, no es. Googleo Amanda Tapping Babylon 5 y había un post de Reddit de alguien. Che, pero esta mina es igual a Amanda Tapping.
Es la rubia que es de Nightwatch.
No, es una arqueóloga.
Ah, entonces no llegué. ¿Te me adelantaste?
Pero vos ya la habías visto.
Sí, bueno, pero a ver, la vi en tele, o sea, no vi todos los capítulos. Algunos me ven salteados, o sea, porque la vi en Warner Channel cuando la daban en tele, o sea.
Es una arqueóloga que creo que aparte sale en un solo episodio.
Ah, okay.
O sea, no sé, acabo de ver este episodio, capaz sale en otro. Pero, no, ya sé cuál decís vos, la que mandan como oficial política de la estación.
Sí.
Sí, que trata de levantar a Jellian.
Sí,
este es un par de capítulos más adelante de eso.
Está bien.
A buen ritmo con los dinosaurios.
Yo no me quedé en el del. Creo que el que sigue es justamente el que le sigue a Coso, el que están. El que va a Vester a investigar el tráfico de Bast.
Checo con la tinta esa atroz que tiene arriba.
Bueno, pero. No queremos a Walter Koenig.
Sí. Vos, está hecho fleco Walter Koenig ahora. ¿Y lo viste?
Vi fotos de. Porque googleé para saber si era realmente él haciendo de Anton Checo.
Sí, sí, fue él, pero. Y está hecho fleco.
Y bueno, ¿cuántos años tiene el hombre?
Sí, está bien, pero era de los más pibes. Mirá Takei. Takei es asiático, además.
Y bueno, a ver, pero no tiene. No tuvo el. El sé que no tuvo la plata que tuvieron el resto
para mantenerse un poco.
Claro, viste. Porque sí, no sé, sí, también este. ¿Cómo se llama este hombre?
Shatner.
Shatner también está lo que quiera, pero está en buen estado, así que qué sé
yo. Sí, para que un señor 80 y largos. Claro. Está bien, sí. Bueno, ese, si te parece, vamos con un 3, 2, 1.
De noticias.
Bueno, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con Ricardo Salvo. Ricardo Darín confirmó en CNN Radio Argentina que formará parte de la serie Netflix que adoptará el mítico cómic Eternauta. si se acuerdan, había sido anunciado en el, creo que en el
mismo, ante la pandemia.
Ante la pandemia, creo que fue un evento, no me acuerdo dónde.
Sí, pero, sí, sí, un evento a todo trapo, que la primicia la dio real.
Así que bueno, y pasaron, bueno, como 4 años, 3 años por ahí, y nadie sabía qué mierda está pasando esto. Bueno, puf, se confirma que esto sigue en pie, y Juan Salvo va a ser nada más ni nada menos que Ricardo Darín.
En realidad no lo sabemos, porque él en la entrevista, o por lo menos yo la entrevista no la escuché, pero vi la nota de CNN que transcribe sus palabras. Mm. Y él dice que es parte del proyecto. No dice que es Juan Salvo. Todos los titulares, incluyendo el de la propia página de CNN en español, levantan Ricardo Darín protagonizará. Es entendible si es el protagonista. Desde un punto de vista del calibre de actor que es, claro, si va a ser más que nada con actores argentinos, ¿no? Como debe ser, probablemente.
Sí, además porque, como decíamos, como hablábamos, a ver... es lo más parecido a una estrella argentina que Hollywood pueda reconocer. No que reconozca, pero que pueda reconocer.
Por lo menos ciertos sectores, sobre todo ahora que acaba de venir de toda la temporada de premios con Argentina 1985.
Sí, a ver, también, a ver, convengamos que El Señor de sus Ojos también fue adaptada.
También fue adaptada y ganó el Oscar, ¿no?
Y Nueve Reinas también fue adaptada, o sea que, vamos, en algunos círculos es conocido.
Sí, sí, sí. Igual yo no creo que Netflix apunte a conquistar mercados fuera del latinoamericano, que somos quienes conocemos el Eternauta, porque fuera de Latinoamérica, los que conocen Eternauta son España, académicos, sí, de cómic, por lo general.
O España, ponele. España,
España también, es verdad, sí. Bueno,
lugares donde el cómic argentino ha llegado, sí, digamos.
Italia, sí, capaz, probablemente tenga.
Exactamente.
Pero fuera de eso...
No, nadie, no. Fuera
de académicos y gente que sabe mucho, sin ser académico, ponele, yo creo que vos le decís a Grant Morrison y le peleas, sabe qué es.
Bueno, de
si es que no lo leyó.
Si no hay una referencia del Eternauta en un cómic de Batman Inc., estoy casi
es
seguro.
Posible. Pero por ejemplo,
casi seguro.
Un uruguayo, Rocker, que era oyente para ellos el Letter, una vuelta en el foro de multiverseros me discutía que Falling Skies robaba cosas del Eternauta. Yo te digo, no, o sea, tiene aliens locos que aparecen, pero dudo que el 99% de la gente que trabaja escribiendo y diseñando Falling Skies conozca el Eternauta, porque el gringo más educado casi no conoce cosas fuera del lenguaje inglés.
Sí, posta, porque al nivel de... una cosa que... A ver, se siguen rehaciendo películas con actores angloparlantes porque los fucking gringos no quieren ver
las películas.
No te leen un subtítulo, sí, los hijos de su madre. Tipo, y eso con cosas como Let the Right One In, la pelista noruega, sí, de vampiros, qué sé yo.
La casa muda del uruguayo Fede Álvarez.
Bueno, y Nueve Reinas, y creo que sí, los otros ojos. Y sí, es sí, como, sí, tipo... Y ahora otra película también de terror danesa... ¿Cuánto también?
Eso todo el tiempo, ahora hay un montón. Y pone las películas coreanas, tipo de
sí,
Ring.
Esa es japonesa, pero sí, de Ring.
Japonesa, perdón, ¿por qué dije? The Grudge es coreana.
No, tampoco, The Grudge es japonesa.
¿También es japonesa, la puta madre?
Porque ese es el género de terror japonés.
Está mal yo, bueno, está bien. Pero cosas coreanas también se hacen.
Bueno, sí, de hecho, por un lado el terror japonés, porque el terror japonés es una cosa muy falopa y bizarra y lo han traducido, lo han redactado a Estados Unidos. Y por otro, cosas coreanas también estaban hechas. No me acuerdo en qué quedó. Iban a hacer Old Boy. No sé si le hicieron finalmente Old Boy.
Sí, le hicieron. Me parece que sí. Yo vi el original. Pero...
También, pero que supongo que la relación pasó sin pena ni gloria.
Pero no, a lo que yo iba es que yo no creo que apunten a conquistar un gringo o un francés o un alemán con Ricardo Darín y no sé, Gastón Pauls o quien pongan. Los van a tratar de conquistar con el nivel de la producción. Como por ejemplo, La Casa de Papel explotó en todo el mundo.
Sí.
O El Juego de Calamar, coreana.
Claro, sí.
Dark, que es alemana. Van a llegar a otros mercados gracias a la pulenta de la producción. Y te digo, una serie del Eternauta con toda la tarasca arriba de la mesa... ¿Te imaginas la batalla de River? De todos los bichos. A ver, fíjate. Si en Comicópolis hace 5 años había una exposición de los rastros de la invasión, se llamaba, hecha con el presupuesto que puede haber en Argentina, que obviamente comparado con Uruguay es mucho más grande, pero Argentina sigue siendo un país del tercer mundo comparado con la plata que trae Netflix a poner en estas series, y puede estar bueno. Entiendo a la gente que está preocupada porque hagan una cagada, porque es posible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, la siguiente, bueno, hablando de Fede Álvarez, arrancó a rodar su película de Alien estos días.
Ok.
La saga de Alien, que está en Europa Oriental haciéndola. Y la siguiente noticia es Pinkertons, vivos, porque Wizards of the Coast mandó un equipo de la agencia Pinkerton, sí, los Pinkerton, a incautar un set de cartas de Magic the Gathering en la casa de un youtuber, amenazándolo con la cárcel, haciendo llorar a la esposa. La noticia está en nuestras redes, pero básicamente un youtuber de Magic que se llama Old School MTG, por error, o sea, el loco compró una caja de sobres de una expansión que se llama March of the Machine, que salió la semana pasada. Pero había una expansión de esa expansión llamada March of the Machine. Se me complica decir March of the Machine, perdón. Aftermath, que va a salir a mediados del mes que viene, pero que ya lo tienen los distribuidores, ¿no? Para el tema de stock. Y le mandaron esto. El loco hizo un unboxing y el día siguiente tenía a estos tipos, que eran la primera agencia de detectives privada de los Estados Unidos, pero que además, desde que cada uno de las ciudades tiene tipo policía estatal, pública, se han dedicado a alquilarse como rompehuelgas y siguen haciendo ese tipo de cosas con Amazon y otras cosas. Y fueron a apretarlo al tipo. Es una locura que pasó esto. El loco llamó a Wizards, le dijeron, no, disculpe, no sé qué, está todo bien, le vamos a compensar, no sé cuánto, pero yo estaría buscando un abogado para hacer una demanda.
Y sí, la verdad. Parece que tal vez fue un comunicado de oficial de Wizards diciendo que no sé, que al final arreglaron, no sé qué pronga. Todo muy raro.
El señor tiene tapizada la casa de cartas Magic ahora, más de las que ya tenía. Desenterraron la caja de Black Lotus Vintage para que el loco venda y manda a los nenes a la universidad varias veces. Así que bueno, está, pero eso es lo que pasó. Estas son las noticias, eran re pocas. Hoy eran esas dos. Vuelvo a invitarlos a ver el primer programa de Collectibles, o el segundo si ya salió para cuando estén escuchando esto. Y la semana que viene vamos a hacer la reseña de la primera temporada de The Last of Us. Y el que haya jugado el juego, que no somos nosotros, puede hablar un poquito del juego. Pero vamos a hablar de la serie. Es una linda temporada de la serie. Bueno, es el género Pedro Pascal con un huérfano. que nos gusta mucho.
Está muy en boga, sí, últimamente.
Sí, que rinde mucho. Y bueno, y aparte está esta gurisa, que ahora no me sale el nombre, pero Bella Ramsey, me dice el profesor Osorio, que era Lady Mormont en Game of Thrones, que tipo, es mi personaje favorito. ¿Qué me estás mirando así? Te acabo de dar cuenta que es Lady Mormont, Paranung.
Sí. O sea, si no la veo con la capa de pelo y el...
Bananas en pijama. Sí, sí, sí. Tiene una cara muy distintiva la gurisa, además.
Sí, posta, no, sí,
pero
sí,
así
sí
son las niñas británicas.
No, a ver, sí, pero tipo así... Si ves, yo sé que me está oyendo a vos y no, por eso sí. No sabía, pero repetirle lo que yo le estoy diciendo, si ves, no sé, por ejemplo, la de Lockwood & Co., por ejemplo, no se pasa nada.
Sí, dice que no son tan iguales, que no seas así. Te confundió porque estaba poniendo acento americano.
Sí, no, y además está crecido,
o sea, grande. Claro, pero, o sea, igual no parece la edad que tiene. Tiene como 19 y parece que tuviera 14.
Tenía
¿no?
como 15 cuando hacía
el... Sí, claro, está bien.
Que tenía 8.
Pero bueno, por eso están badas. Porque es Lady Diana Bourbon. Pero está, vamos a estar hablando de eso. Bueno, ¿algo más?
No, nada más.
¿Estabas tomando una cervecita?
Estaba tomando una Antares Explayante, que es una wheat beer, que bueno, ya terminó un poco la... No sé, iba a decir... Iba a decir temporada de temporada, pero la verdad que estamos a 27 de abril y hace calor.
Hace calor, sí.
No estuve verano, pero hace calor, tipo... Tuve que usar bermuda ayer y hoy y es como... Uf. Onda, ¿dónde está mi otoño, vieja?
Sí, dude, where's my fall. Hablando de eso, si no miran Titans, Miren el capítulo 9 de la temporada 4. Es autocontenido y es de Beast Boy encontrándose con The Red.
Es un número, es básicamente un número de una especie de adaptación ligera al.
De una historia animal.
De una historia animal de Grant Morrison, básicamente. Sí, pero sí. O sea, porque.
Díchenlo, es divertido.
Es muy bueno. Yo estoy recordado con Titan. No vi la tercera temporada, no vi nada de la cuarta, pero vi ese capítulo porque. Por un cameo que tiene, y después vi que tiene toda esta cosa de.
Tiene un montón de cameos y cosas, y tiene bastante bien adaptada esa historia.
No, está muy bien.
De hecho, Titans. Titans es un continuo recordatorio del potencial desperdiciado de esa serie. Pero bueno. Bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,